Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos los playeros, dispuestos a pasar una tarde más. Sí, ya sabemos que este programa es Aquí no hay playa, pero nosotros nos consideramos playeros, no playeros, que o implayeros, que ya si nos inventamos eso, encima lo tenemos que poner con M. Bueno, bienvenidos todos, vamos a ver cómo respira hoy el equipo. Pablo Otero, hola.
Muy buenas, despejado.
Despejado, sí. ¿Tú hoy has dormido? ¿Ya te has reconciliado con la vida?
24 horas seguidas.
Vale. Bien.
No se me nota.
No, yo te veo igual que ayer, exactamente igual.
Es cierto, no he pegado ojo.
Maite López, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y tú qué tal?
Yo respiro hondo y cuento hasta tres.
Bueno.
Y no me preguntes más porque creo que hoy soy Pablo.
Te veo un poco con las nubes un poco grises, ¿eh?
Es la primavera.
¿Habrá tormenta o no habrá tormenta?
Barrunta, sí, la tormenta.
Sí. Paloma Nolasco, sin embargo, la veo muy relajada. Hola, Paloma.
Pues aquí respirando profundamente.
¿Te has tomado la tila o algo?
No. Desde que hablamos ayer con el Fakir estoy...
Sí, ya he visto que has puesto tranquila. La redacción música de Bob Marley, que está muy pacífica. Don't worry about the things. Bueno, pues nada, chicos, que hoy la frase la va a poner Otto von Bismarck. Pero es que no quedaba más opción. O sea, a ver, había varias, no voy a decir las que he desechado, porque quedaría mal, quedaría feo, ¿no? Quedaría feo, quedaría con poco estilo. Y es que el 1 de abril de 1815 nació Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen. Este tenía un carácter endemoniado, ¿eh? Que vamos, que este sí que si tenía el día cruzado, el día gris, ojito con él. De hecho, el apodo que recibió fue Canciller de Hierro. Con esto ya lo podemos decir todo. Y es considerado el fundador del Estado alemán moderno. Hay que decirlo con muchas R's. Otto von Bismarck nos pone hoy la frase con la que empezamos el programa, con este ánimo. Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Esto lo dijo en el siglo XIX, ¿eh? O sea, quiero decir que este señor ya lo pensaban... Estas cosas ya las pensaba la gente en el siglo XIX.
Oye, qué interesante, repite.
Sí, von Bismarck, Otto.
Otto.
Dijo, Otto, nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Pues con algún motivo, ¿eh? Lo diría este hombre. Tomen nota. Ahora nosotros damos cuenta de lo que nos ha sorprendido en todo lo que hemos visto en las últimas horas. Lo llamamos nuestros vaya.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir.
Ya sabéis cómo es el trabajo, depende de cómo te toque. Y el que te toque, pues es una condena más llevadera o menos llevadera. Dignifícame, una plataforma que hemos creado aquí, en este país, en Internet, y que está pensada, y leo textualmente, para avergonzar a las empresas que creen ofertas de trabajo poco dignas. Así lo describe Javier Invernón, que es uno de los responsables del proyecto. Se van a forrar, porque últimamente hay un montón. La herramienta de la que habrá una versión web, una versión de página web y otra de app para que lo podamos llevar en el móvil, va a permitir que sean los propios usuarios, que seamos los usuarios, los que denunciemos y filtremos las ofertas del mercado laboral que nos parezcan poco dignas, de modo que ellos pretenden crear un mapa en el que se marquen con distintos colores aquellas ofertas disponibles, siendo las de color rojo las más abusivas. Si veis el rojo ya, ni os presentéis,
ya.
Porque a lo mejor hasta os cuesta dinero. Bueno,
y el verde, imagino que bien, ¿no?
Bien, vale, de eso no hay. Ya te lo digo, de momento. Y leyendo este titular he pensado, como lo de la película, ¿qué hay de lo mío, qué hay de lo nuestro, ¿no? Pues ahí rebuscando un poco por internet he encontrado otro titular. Atentos, chicos, que los robots escribirán el 90% de las noticias en el año 2030. lo publica hoy Hoja de Ruter. Incluso ellos dicen que se harán con el premio Pulitzer, con el galardón más prestigioso de la información, en el año 2017. Tienen ya fecha
también. ¿Sí? ¿En el 17? ¿Tan tarde?
Tan tarde. Bueno, porque tienen que ir practicando. Ya escriben algunos y tienen que ir practicando en el 2017.
Yo me muerdo la lengua.
De modo, ya hay hasta un software, una versión muy avanzada, que bueno, que dice que es capaz de analizar muchas cantidades de datos y luego prepara unos textos siguiendo una estructura que, aunque sencilla, satisface las expectativas de muchos editores. Esto es una cuestión de expectativas.
Venga, lo voy a soltar la maldad. Define robot, porque bueno, ahora mismo yo creo que en los medios de comunicación estamos llenos de robots que escriben. Sí.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Sí, vamos.
Completamente.
Es un cortapega, pero brutal.
Pues va a ser peor, porque ya ni siquiera van a cortar y pegar. Ya te lo digo, que a partir de ahora el que corta y pega ya no va a ser un periodista, sino directamente un robot que analizará los datos y con una estructura sencilla.
Queda más
las
fino.
Las 5 W.
Queda más fino quitarle el ro. Decir bot directamente.
Ah, pensé que ibas a decir robo. Digo, pues también, a lo mejor es un robo.
O robot secretaria.
Sí.
Te dictan.
Sí, tú ponle falda.
Te dictan.
Tú ponle falda y hablas con la liándola,
Estamos liándola.
En fin, que en nuestra profesión ni siquiera dignifícame, que directamente nos van a sustituir por una cafetera. Que es lo mismo que
lo
un robot.
Dicho.
Bueno, por fin, Pablo ha entrado por el buen camino, ya es un hombre de bien.
No, yo, todos.
Sí, no, hombre, con la música esta de melenudos que ponías últimamente.
No,
en fin.
Soy como San Pablo, me he caído en el camino de Damasco y me he dado cuenta realmente de lo que me rodeaba y al final ha sido... Fíjate, dentro de un rato estará aquí Alberto Burguillo y a Alberto le preguntaré si es verdad, porque lo he leído y me he quedado de verdad impactado. Existe Dios. Existe Dios.
Pero a ver, Pablo, te has confundido. Esto es la COPE.
No.
Esto para el programa de religión de la COPE.
De momento sé dónde estoy y quién
vale,
soy.
Vale. Onda Madrid, aquí no hay playa.
Bueno, pues dos señores de la Universidad Libre de Berlín, Bruno Wolfenlogel y también un colega suyo, Christoph Benzmüller, han probado el teorema de un matemático austriaco, Kurt Gödel, que según él debía existir un ser superior. La lógica llevada al extremo nos lleva al ser superior.
Bueno,
pues...
Explícalo.
Vamos a ver, según Gödel, argumentó en los años 70 que no puede existir nada más grande que un ser supremo. ¿Es verdad? O sea, si lo piensas bien, no hay nada más grande que un ser supremo.
Claro, muy grande.
Muy grande. Bueno, pues él buscó la argumentación lógico-matemática de la existencia de Dios. Pero claro, estaba hecha la propuesta, pero no estaba esto descubierto.
Ya.
Y la gente buscaba extrañas ecuaciones, extraños algoritmos, sesudos pensamientos. Y no, llegaron estos dos mozos de la Universidad de Berlín, de la Universidad Libre de Berlín, hay que advertir, y con un MacBook. No te creas tú que han utilizado el Mare Nostrum.
La manzanita.
Han cogido un Mac.
Manzanita, ecuación,
se apareció.
Dios.
Ahí.
Espera, que ya me tiene escamado. A ver.
No, pues cogen el MacBook, han metido lo que les iba diciendo Kurt Gödel, y mira, han encontrado a Dios. El ordenador ha dicho, Dios existe. Sí, ni más ni menos. Y además, lo curioso de todo esto es que ellos matizan. Vale, no estábamos buscando a Dios exactamente, buscábamos si esa formulación lógico-matemática tenía respuesta en un modelo informático. Y efectivamente, Dios existe para el informático. Y en ese modelo informático, yo leo lo que me he encontrado y me he quedado alucinado. Si para un informático existe Dios, que son los que deciden últimamente todo en este mundo... Algo hay, compañeros, hermanos, tal vez.
Para un informático, Dios es el sistema operativo. Ya está. Quiero decir, son así de cartesianos.
¿Y para el resto el demonio?
¿Y tú qué eres? ¿Una línea de comando?
Yo soy una línea de comando, sí. Aparte, un comando peligroso. Bueno, Burguillo estará en un momento aquí, no le metas en ese embolado, que si no está hasta las 7 de la tarde hablando aquí en el micrófono.
Bueno, pues ya lo veis. Dios existe por lo menos...
Bueno. Advertir
en el universo binario
a todos aquellos que hoy navegáis por las páginas de internet que si entráis en páginas que no sean españolas, hoy es el día de los inocentes. Hoy es el día de los inocentes en los países anglosajones. Es el primer día de abril, el que equivale a nuestro 28 de diciembre. ¿No habrás entrado en una de esas?
No.
Vale.
La playa está dormida, tengo calor. Mi piel está quemada de tanto sol. Yo te vi tan cerca.
¡Ay, la playa! ¡Qué lejos está!
Es lo único que nos falta en nuestro chiringuito, ¿verdad? La playa.
Sí.
Tenemos el puestecito aquí con nuestra barra,
tenemos
nuestras
la
bebidas.
Arena.
La arena. ¡Ay, arena, 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 arena! ¡Sanción! Sanción de 2.163 euros al constructor de un castillo de arena en la playa de Albercuch, en el port de Pollença. Es
Mallorca.
Una información del Diario de Mallorca, efectivamente. No lo estamos inventando, lo hemos visto allí. Resulta que la administración considera que el sancionado ha infringido la ley de costas al no disponer de licencia para ocupar 18 metros cuadrados de la playa.
¿Eh?
Toma ya.
Toma ya.
Se podía vivir en el castillo de arena.
Hombre, 18 metros cuadrados tiene para una cama, sí.
Apartamento no, estudio sí. Hay
con
quien
vistas.
Dice, sí, hombre, ya te digo, a la playa. Hay quien dice que la sanción...
En verano hay gente que ocupa más en la playa, ¿eh? Que se pillan esta especie de chiringuitos
familias, dicen,
que se...
¿no?
Hombre, sí, sí. Y ocupan más en la playa.
Sí, ponen una sombrilla y otra y otra y otra y otra. Y en fila digo, y ala, sí, sí, y las hamacas y ocupan mucho.
Por eso.
Bueno, hay quien dice que la sanción es muy apropiada porque hay que controlar la actividad urbanística, sobre todo si es en primera línea de costa.
¿Cómo que urbanística? Pero sí que se hizo un castillo de arena.
Sí, un castillo de arena. Pero es que luego va a pasar, lo que va a pasar, la tragedia, nos lo contaba ayer Pablo,
¿sí?,
con el cambio climático.
Ah, claro.
Las construcciones a primera línea.
Pero que es de arena, Paloma.
Sí, sí, ya
que
lo
no
sé.
Que no utiliza cemento ni ladrillo.
Sí,
no,
es de arena.
Se empieza por la arena y luego, fíjate, al Algarrobico.
Sí, sí, ya te digo. Bueno, la sanción impuesta por la demarcación territorial de costas se ha conocido ahora, se ha publicado en el boletín oficial, aunque la actividad constructora fue en el verano, claro, que es cuando estaba este hombre allí con su castillito. El infractor decidió no presentar ninguna alegación contra la sanción.
¿Qué va a decir?
En el plazo de 15 días, que es el tiempo que le concedía, sí, sí, la demarcación de costas. Por lo que la multa se considera firme porque, se abren comillas, ha quedado suficientemente probada la veracidad de los hechos.
¿Pero dónde está el castillo ahora?
No, no, el castillo derruido, claro, de arena,
sí,
se va a quedar.
La ola, se vino la ola y se lo leyó, se la llevó. La ley de costas no cita en ninguno de sus artículos la prohibición de construir castillos de arena sobre la playa. Sin embargo, los inspectores que pusieron la multa sorprendieron al infractor en plena construcción y decidieron aplicarle el artículo 90.A, que determina como infracción administrativa las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes de dominio público marítimo terrestre o a su uso, así como la ocupación sin el debido título administrativo.
¿Pero qué título administrativo va a tener? Que estaba haciendo un castillo de arena a la,
sí,
playa.
Sí, sí, claro. En fin.
¿Qué quiere? ¿Permiso de obra también?
Pues debe ser, así lo han entendido en Costas. Según el periodista que ha redactado esta información, que se llama J. Frau,
¿sí?,
cabe interpretar que el motivo de la sanción es el hecho de haber empleado 18 metros cuadrados de un espacio público, como es la playa, para realizar una actividad que tenía carácter lucrativo. Porque
lucrativo.
El objetivo de la creación de grandes castillos de arena, que no necesariamente tienen la forma de castillos,
para
es causar la admiración de los bañistas, oh, o transeúntes para conseguir una compensación económica.
Nos estamos volviendo locos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sí, que no termino, ¿eh? Que hay más.
No, mucho más, Paloma, va.
Hay más. El reglamento de costas, documento que también sirve de referencia para el cálculo de la sanción de estos 2.163 euros, sirve, como decíamos, establece en su artículo 186 que la imposición de la multa no excluye la obligación de librar a la administración la totalidad del beneficio obtenido. Gracias a Dios, en el caso de este constructor, asciende a 0 euros, porque cuando pasaron los inspectores, o no había terminado todavía el castillito de arena...
¿Qué me estás contando?
O lo acababa de terminar.
Madre mía.
Y nadie había echado unas moneditas...
Estamos muy mal, ¿eh?
Bueno, el ayuntamiento que se inhibe, que dice que esto no es competencia suya, que es de demarcación de costas.
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención de la prensa no es nada agradable, pero hay que contarlo. He visto en una entrevista de madriddiario.es, la compañera Lucía de la Fuente, una entrevista con una jueza de violencia sobre la mujer en Madrid, María Gracia Parera, y la verdad es que es muy llamativo lo que comenta la jueza. Y es que dice que ha habido un cambio muy importante desde hace unos 6 años, y es que hay un aumento considerable de violencia machista entre parejas muy jóvenes. Bueno, tan jóvenes que tienen 15, 16 años, en el caso de las chicas, y denuncian a chicos que tienen 18, 19 años. Dice la jueza que son niñas de instituto, que estamos teniendo una problemática tremenda porque dictamos órdenes de protección entre parejas que estudian juntas en el instituto, lo que implica que el chico tenga que cambiar de centro. Se observa una sorprendente falta de educación en igualdad. El nivel de agresividad en parejas de instituto es impresionante. Hasta que denuncian, las chicas permiten, cosa que dice la jueza que no entiende, tratos vejatorios de todo tipo, o que les digan que no vayan con minifalda, con escote o con su grupo social. Y además, para más inri, los chicos envían amenazas espeluznantes por WhatsApp y por Twenty. O sea, una cosa tremenda. Le pregunta a la periodista que esto a qué puede deberse. Y dice la jueza que estamos cambiando a una generación de niños y niñas con una falta de tolerancia a la frustración muy importante. No es porque los padres trabajen o dejen de trabajar, le parece una tontería porque sus padres trabajaron y a ella y a los de otra generación les educaron, pero cree que es verdad que el hecho de premiar en exceso a los niños es un error. Son chicos a los que nunca se les ha dicho que no, y a lo mejor la primera que se lo dice es su novia, y es la que se lleva los platos rotos. ¿Cómo os quedáis?
No.
Ya, no, no, que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención el que aumenten de forma muy llamativa los casos de violencia machista entre parejas no jóvenes. Es que decir jóvenes, muy, muy jóvenes. Chicos de 18 años y chicas de 15 o 16.
¿Sabes cuál es la otra opción, no?
¿Cuál?
¡Ya!
¡Ay, Dios, ay, Paloma! Paloma.
Bueno, pues ahí queda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
El momento de todos los miércoles ha llegado. Aquí está Alberto Burguillo. Muy buenas, Alberto.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? He pues dicho miércoles y, está, y te has quedado tan
y
tranquilo.
Y me he quedado tan pancho, ¿eh? En martes.
Claro.
Y además es la noche de partido de Champions.
Ojalá fuera miércoles. Oye, ¿sabes
no,
que las...
No, como que ojalá fuera miércoles.
Para
hombre,
estar celebrándolo.
Queda un martes muy bonito por delante todavía.
Que las promos ya has oído. Gol de Messi, dicen.
¿Eso dicen? Sí. ¿Pero en qué promos?
En las de aquí.
En las de aquí. Sí, y Bonilla sí. Lo ha consentido.
No, no, lo he consentido yo también.
Tú también lo has consentido,
sí, sí,
pero
porque
bueno,
me han dicho que es una narración, así que lo dice gol de Messi.
¿Solamente?
Sí, así, gol de Messi.
Y no mete
y
ningún
el gol de
gol...
Diego, sí, gol, gol de Diego Costa ya, bueno, más, entonces... más gritando.
Bueno, eso. Bueno, no pasa nada.
Bien, bien.
Estamos ahí.
Oye,
bien. Hemos sido diplomáticos.
Sí, sí, hay que
y
ser
hemos
diplomático.
Montado una promo con un empate. No está mal.
Eso es.
Oye, yo lo firmaba, ¿eh?
Sí, sí, yo también. Una cosita, guapo, que me manda una cosa a la policía. Que es un aviso a navegantes que damos todos los años porque por estas fechas
ocurren
siempre
cosas.
Pasan cosas muy parecidas, que por favor no os dejéis engañar. Si os mandan un correo electrónico con un link que pone pincha aquí para conseguir tu devolución, somos la agencia tributaria, tú pinchas, entras en una página web que ves que incluso que tiene el candadito, porque tienen tanto morro...
Sí,
que
porque ponen... al final el HTTPS con el paso de los años se ha convertido en un canal de codificación. Simplemente codificas el canal, que ya bastante, es
sí,
mucho.
Pero te engañan incluso, ves el
sí,
candadito
sí, sí, totalmente.
Y dices, bueno, tal. Entonces ves una pantalla tal que parece que es de la agencia tributaria...
Y aparte que se suelen registrar dominios muy parecidos parecidos a los que utiliza la EAD. Con lo cual, cuando miras la URL, también, pues a lo mejor XAEAD o cualquier letra entre medias y
te
ya
parece.
Te despistas. Sí.
Utilizan los logos de la agencia tributaria y puedes ver que te piden datos de nombre, apellidos, teléfono, el número de tu tarjeta, la fecha de caducidad de tu tarjeta, el código PIN. Vamos a ver. Que no es ese el funcionamiento
además,
habitual.
¿Sabes entonces lo que hacen? Aprovechan, como siempre, todos los años el arranque de la campaña de renta.
Sí.
Y en esta ocasión, además, es que coincide que hoy ya se puede borrador y proceder a solicitar la devolución en caso de que corresponda o hacer los trámites para conseguir vuestro borrador y posteriormente modificarlo. Bueno, pues estos, lógicamente, todo esto lo tienen ya preparado y lo que hacen es una simulación, una suplantación de la página web.
Eso es.
En este caso, al final, como tú dices, se lo montan tan bien que incluso cascan una copia total de la página y lo que te piden son una serie de datos que al final son los datos de tu cuenta bancaria con todos los datos necesarios para sacarte dinero online.
En cualquier caso, la agencia tributaria no suele ingresar el importe de las devoluciones a través de una tarjeta de crédito. Uh-huh, suele ser en una cuenta corriente que normalmente, pues ya sabéis que ahora con el IBAN este son 20...
La tarjeta suele ser a pagar. Suele ser para devolver.
Eso es.
El gancho en este caso, como tú decías, suele ser un correo donde además te dan la buena noticia para que tú hagas la gestión rápida y dices, ahí va, si me van a devolver.
El que nos han mandado en concreto eran, encima, fíjate qué pícaros son, 244,79.
Claro.
Es que estas son las cifras
eso siempre
que suelen
engancha,
ser.
Porque si te dan un número redondo, 600 euros o 100 euros, qué raro, ¿no?
Pero siempre con un decimal
ahí. Sí, 247,79 llama la atención.
Bueno, pues nada, que no piquéis, por favor, no piquéis, que y en caso de duda, pues ya sabéis que el consejo que tanto Alberto como yo os damos siempre, caso de duda, no hacer nada.
Optar por, además, ponerlo en conocimiento no solamente de vuestros contactos para que se por lo menos tengan la noticia por anticipado y si hay algún despistado que no caiga en las garras de estos desalmados, pero también en la Brigada de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y de Policía Nacional, que lógicamente algo podrán hacer al respecto, porque esto es tarde o temprano acaban cayendo.
Hombre, sí, pero lo que pasa es que a algunos les hacen unas averías importantes.
Y suelen salir de rositas en la mayoría de los casos,
sí,
porque
bueno,
empiezan
pues
a tirar del hilo y el hilo está muy lejos.
Cuando yo digo no hacer nada, me refiero a no picar, ¿eh? A no picar, a no poner tus datos, a no enviar.
Borrar el mensaje directamente.
Borrar el mensaje,
que se ha notificado a la policía, borrar el mensaje directamente.
Concreto y correcto. Bueno, más cosas, Alberto, a ver.
Bueno, pues yo hoy traía una muy buena noticia y es que, aparte de estar al tanto de todas las adquisiciones que está haciendo Facebook de diversas compañías, ya sabéis que hace años compró Instagram, ha comprado WhatsApp, ahora se ha hecho con todos los derechos de esta cámara que se utiliza para realidad virtual, se llama Oculus. Y lógicamente iba a tener una dura competencia con la cámara que ha anunciado de realidad virtual Sony. El caso es que la cámara de Sony, bueno, te he traído una pequeña comparativa. Realmente ya sé, la Oculus sí que tiene datos concretos, incluso fecha de salida al mercado. La de Sony, la Morpheus, también tiene fecha de salida al mercado, pero sería finales de 2014. Esta la vamos a tener más cerquita, Oculus. Uh-huh. Y el caso es que Zuckerberg está poniendo o está moviendo ficha, como se suele decir de manera coloquial, ¿no? Ha sido noticia en los últimos meses, lo lleva siendo en los últimos años, pero en los últimos meses con mayor relevancia, en cuanto a la controvertida acción que está tomando el gobierno de Estados Unidos con el tema de la privacidad de los usuarios en la red social, un poco él poniendo de manifiesto que no estaba de acuerdo con ello. Pero fíjate que es muy curioso porque ha contratado precisamente a la agencia aeroespacial estadounidense, el amigo Zuckerberg, para a través del proyecto Internet ORG, entre los que participan pues grandes de las operadoras de telecomunicaciones, portales de Internet, portales de servicios como pueden ser la propia Facebook o Google, con un fin muy concreto y es llevar Internet a cualquier rincón del mundo. Es un proyecto que ya Google tiró del carro hace un año aproximadamente y contábamos aquí en Atrapados en la Red que a través del proyecto Loom pretendían, a través de globos aerostáticos,
¿sí?,
posicionarlos en diferentes puntos o zonas geográficas del planeta y llevar la conexión a la red a puntos en los que hoy, por su coste, lógicamente, sería prácticamente impensable tener acceso a datos. Bueno, pues él ve un potencial importante y no solamente a través de globos aerostáticos, sino también a través de aviones sin combustible, con energía solar y no tripulados, lógicamente.
Uh-huh.
Su proyecto va a que en los próximos 10 años seamos capaces de cubrir pues lo que queda por cubrir del planeta en cuanto a telecomunicaciones baratas, pero con accesibilidad para todos. Hay que tener en cuenta que él ve el potencial que hay en ello, ¿no? Y el potencial que hay en ello es que él ahora mismo cuenta con 1.250 millones de usuarios aproximadamente en su red social,
¿sí?
Y que esto viene a ser una sexta parte de los usuarios potenciales que podría tener si es capaz de sacar un proyecto de estas características adelante. Pasta toda,
sí,
la del mundo.
Sí, 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 sí.
Pasta,
sí,
toda la del mundo. Y en este caso ganas también, e iniciativas muy buenas, pues yo creo que puede ser el reto que nos queda por delante y finalmente romper esa brecha digital de la que venimos hablando los últimos 20 años y que nadie es capaz de romper.
Bueno, y aunque no se rompa del todo la brecha, que se quede en heridita, nada más, en heridita, que haya gente que pueda ir a lo mejor con 100 megas y otros con 10, pero en fin, que
bueno,
que
puedan, en este caso, pueden entrar todos. En este caso, fíjate que sería llevar datos a cualquier parte del mundo. Google lo pensó hace año y medio e hizo un piloto con globos aerostáticos y la idea de Google no era dar cobertura de acceso a datos de manera universal. La idea de Google se centraba muy bien en este proyecto Loon en caso de catástrofes, pues a través de globos aerostáticos poder dar conectividad a la red.
O en sea, este caso, no. Una especie de plan B, ¿no?
Sí,
en caso de fallar.
Era un plan de contingencia para dar cobertura de datos y seguir teniendo, lógicamente, el mismo volumen de negocio en caso de que haya una catástrofe de una magnitud importante, ¿no? En este caso, no. Esto va a más largo plazo,
sí, sí.
Va con una visión de mercado mucho más amplia.
Satélites, drones,
aviones no tripulados, globos aerostáticos, en definitiva, que van a poner en órbita unos cuantos aparatejos y ya están haciendo pruebas, como te decía, con la Agencia Aeroespacial, montando lo que va a ser el proyecto y que en los próximos 10 años tiene que ver la luz.
Bueno, más cositas. A ver, Alberto.
Más cositas. Yo hoy me he traído alguna cosita muy interesante que contarte. Por ejemplo, ya sabéis que hay un dispositivo... Estáis acostumbrados todos a los dispositivos de bolsillo para leer y me parece muy bien porque yo ya también he cogido la costumbre y utilizo o los e-book o a través de una tableta me he acostumbrado a leer y la verdad que es muy...
Muy descansado.
Resulta muy cómodo, ¿no?
Y muy descansado para la vista.
Pero el próximo mes de mayo Sony va a comercializar para su gama profesional de dispositivos un cuaderno de tinta electrónica. Y esto lo que va a permitir es, de alguna manera, para todos aquellos nostálgicos que tienen la costumbre de hacer anotaciones...
No me digas.
Pues atraer...
¿Escribir?
Sí, señor. Tinta electrónica. El tamaño de la pantalla, bueno, pues te he traído la foto del dispositivo que se comercializa en mayo. El tamaño de la pantalla está muy bien, 13,3 pulgadas.
Sí, sí.
La resolución muy buena, 1200 a 1600 píxeles. Va a pesar 350 gramos. El grosor es mínimo, 7 milímetros. Y la carga, importantísimo, la carga va a durar 3 semanitas, lo cual no está nada mal. Pero ahora viene con la parte mala, y la parte mala es que no solamente va a estar disponible solo para el entorno profesional o para aquellos que tengan la pasta que se lo pueda permitir, y es que el dispositivo va a costar en torno a 1.000 euritos.
¿Mil euros?
Sí, señor.
¿Para escribir en una tableta?
Sí, señor.
Madre mía.
Bueno, tiene muchas ventajas.
Sí, sí, no, está bien.
No solamente vas a tener conexión a internet, sino que vas a poder escribir como si fuera en un papel,
en este caso
tinta electrónica, vas a poder exportarlo, compartirlo en la red, en definitiva, te da
Pero entonces tiene un software que reconoce tu letra y esto, ¿no?
Efectivamente, viene acompañado de un
OCR. La tuya en concreto.
Bueno, ya sabes que para esto hay que tener una caligrafía concreta, que hay que pasar por un asistente. En todo caso, los que no seamos así de...
¿Tú no llenaste muchas de la de Rubio? ¿Tú no llenaste muchas?
No, yo escribo muy mal.
Tienes una letra.
Además, hago anotaciones muy rápidas que solo lo leo yo. Muchas veces me traen el cuadro y me dicen, ¿aquí qué querías poner?
Alberto y su primo médico, los dos tienen la misma letra.
Sí, señor. Sí, señor.
Igual, igual.
Pero yo creo que eso muchas veces es por la rapidez, ¿no? Por querer hacer algo así muy rápido y quitártelo de en medio rápido.
Yo he empeorado muchísimo. Desde que estoy nada más que con ordenadores, he empeorado la letra muchísimo.
Bueno,
me doy cuenta
pasar,
cuando le hago las notas al niño para el colegio, hoy no irá al comedor, tal, y estoy ahí, digo, lo voy a poner todo en mayúsculas porque...
Y es curioso, porque en casa suelen escribir, bueno, no suelen, escriben todo fenomenal,
sí, tiene
una letra muy bonita, pero yo no, yo he salido...
Ha salido mal.
Rarito.
Ha salido rarito.
Yo tenía un teclado pegado en la mano.
Eso es, eres nativo digital.
Oye, ¿has oído lo de Internet de las Cosas?
Sí,
¿verdad?
Sí,
pues este fin de semana en Atrapados en la Red vamos a hablar
Del Internet de las cosas.
Del Internet de las cosas. Fíjate. Y fíjate que yo siempre traigo el aparato del teléfono y siempre me acaban llamando.
Hoy solo en lo que llevamos son
dos contactos varias veces. He dicho un par de veces porque eran dos personas. Pero bueno, a lo que voy es que posiblemente dentro de unos años ya no baje con el teléfono, Carlos, para hacer la sección.
¿Y qué vas a hacer?
Traiga la SIM incorporada en mi muñeca y directamente
con la muñequita. Y entonces que te estará vibrando la muñeca todo
cuando me veas con el brazo moverlo.
Pero el brazo así es agitar para que entre el contestador automático,
sí, señor,
¿no?
Pam, sí,
pam, pam, pam. Bueno, antes de irnos, que me gustaría que me comentases la noticia, digamos, de este pasado fin de semana, que se ha conocido que las que tienen las tenedoras de los derechos audiovisuales de los equipos de fútbol de España, que han contratado a unas empresas que se dedican a obstaculizar las páginas en las cuales algunos internautas pues se dedican a ver los partidos, digamos, a través de Internet.
Bueno, hemos hablado bastante de ello en los últimos meses y es las campañas...
Pero es curioso, ¿no? Que utilicen prácticamente técnicas de guerrilla, ¿no?
Es que no sé hasta qué punto es lícito esto que vamos a comentar, y es que realmente, vamos a ver, uno tiene un proveedor que facilita enlaces a diferentes servicios. Unos son servicios de streaming, otros son servicios on demand. En el caso de los acontecimientos deportivos, ya hemos visto las campañas agresivas que está lanzando la Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
Que las hay.
En el que vemos a los propios aficionados hacerles entradas a los jugadores de un mismo equipo, ¿no? Han hecho un montaje muy bueno. La verdad que visualmente queda muy bien. El anuncio está muy bien. Pero realmente, ¿qué tiene de lícito el que tú ataques una página web, por ejemplo, haciendo denegación de servicio?
Sí. Como
para
es el caso,
impedir el acceso de usuarios a ese portal. Porque esos portales, además de ofrecer servicios de streaming, ofrecen otros servicios en alguno de los casos.
Claro.
Entonces, ¿qué tiene de ilícito? Yo creo que se van a encontrar con muchas demandas por parte de algunos de los propietarios de esos portales, porque es totalmente ilegal la actividad que están realizando.
Lo que pasa es que como lo hacen una empresa tercera, digamos, que no son directamente estas empresas que tienen los derechos, sino que se lo han encargado, digamos, a unos terceros.
Pero da igual, realmente al final da igual. Uno cuando pone en jaque un portal, al final si no traza de dónde vienen esas conexiones, esos ataques, y puede llegar a concluir que ha sido proveniente de un punto concreto o de varios puntos concretos, y consigue que un juez pues dé curso a tu petición de demandar al proveedor que te está haciendo el ataque o a la empresa que te está haciendo el ataque, al final esa empresa se tendrá que defender demostrando que tiene un contrato para realizar una serie de acciones, ¿no?
Yo lo que digo es que, en fin, que uno se puede quejar de que le están de alguna manera quitando clientes o potenciales clientes, que yo lo veo muy bien, pero que a lo mejor estas tácticas tan agresivas, tan de guerrilla, a lo mejor llegan a ser contraproducentes, tal vez, ¿no? Porque a la
seguramente
larga...
porque a la inversa ocurrió lo mismo.
Sí.
Es posible que, pues, ya sabemos quién tiene los derechos del fútbol en este caso, ¿no? O qué plataformas tienen los derechos del fútbol. Realmente hay tres en España, las podemos decir claramente, porque las conocen todo el mundo: Canal Plus, Imagenio, por el lado de Movistar, y por el otro lado tenemos a Gol TV, ¿no?
Sí.
Pues quién sabe si del otro lado, en un momento determinado, el colectivo se siente amenazado y lanza ataques de denegación de servicio a toda la plataforma de Plus, que con Jombi da servicios a muchísimos clientes de pago, y entonces sí que va a haber un problema. Porque una cosa es que tú accedas a un contenido libre y no puedes reclamar nada a nadie.
Pero es que si hicieran eso, realmente sería una barbaridad, y también lo diríamos.
Claro, pero por supuesto que lo diríamos, pero tú imagínate el perjuicio que ocasionaría en los usuarios de una plataforma concreta como es Jombi un ataque a los servidores,
ni te cuento,
de prisa en este caso para poder dar servicio, ¿no?
Bueno, Alberto, que ya te llama por cuarta vez quien sea,
que me
haya favor,
por cuarta vez, que tengo que salir
corriendo. Bueno,
corriendo.
Nos
vemos el sábado, ¿eh?
Sí, sí, y el martes que viene.
Venga, hasta luego.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid, tu radio.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi.
Gol de Messi.
Diego Costa.
Diego Costa, gol.
Y mañana Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
A ver, Pablo, ¿para qué quieres el ordenador de Burguillo?
Porque estoy aquí con el programa de la renta, hombre, déjame.
El programa de la renta, si sí. Ya... Tú no necesitas programa de la renta.
Que sí, que este año ya no se puede presentar a mano. Se hombre, acabó ya, el boli.
Pero tú cuando lo has presentado a mano.
¿Qué?
Yo hace años ya.
Hace años, sí.
Uf.
Pero bueno.
Es que ni me acuerdo cuando se hacían a mano.
Estoy aquí con las novedades de este año. Fíjate, la primera ya no se puede hacer a mano. Bueno, pues nada, fuera el boli.
No se puede hacer mano.
Oye, ¿qué ganas teníamos de que llegara el día este, el día 1 de abril, para poder solicitar el borrador?
Pues mira, estoy leyendo aquí, que lo leo en la página del Mundo. 500.000 borradores solicitados y 121.000 confirmados en las primeras horas de arranque de la campaña de la renta de 2013.
¡Qué ganas!
La gente tiene ganas, ¿eh?
Estamos como locos. No sé yo si será esto o otra cosa. Vamos a hablar con alguien que nos va a ilustrar sobre las cosas que cambian en esta campaña de la renta, porque en la renta 2013 hay novedades.
Bueno, nos tenemos que enterar.
Vamos a enterarnos. Carlos Cruzado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Cruzado es presidente de GEST, el Sindicato de Técnicos de la Hacienda Pública. Lo primero, parece que hay ganas de cumplir con el fisco, porque los datos han sido, vamos, abrumadores.
Bueno, parece que más que ganas de cumplir, lo que hay es ganas de obtener las devoluciones correspondientes, ¿no? En este momento de crisis, pues parece lógico, ¿no? Aunque nosotros siempre advertimos que antes de confirmar el borrador, bueno, los contribuyentes deben de comprobar que bueno, que es correcto y que desde luego incluye todas las deducciones de las que se puede beneficiar, ¿no? No por mucho correr para intentar obtener la deducción antes.
Que no tengan tanta prisa, que total no va de un día,
Eso es.
Bueno, señor Cruzado, vamos con las novedades de la renta 2013. ¿Se acabaron las desgravaciones por compra de vivienda habitual?
Pues efectivamente, todas las compras ya de vivienda habitual a partir de 1 de enero del 2013, que es el ejercicio que ahora se declara, pues ya no tienen derecho a esta deducción, ¿no? Se mantienen las anteriores, que afectan a, bueno, a casi 6 millones de contribuyentes y que esperemos que no se supriman, como plantean los expertos en este informe que acaban de presentar hace tan solo unos días, ¿no? Que plantean esa supresión con efectos retroactivos de la deducción por adquisición de vivienda.
Caray, eso...
Lo de retroactivo suena fatal, Carlos, suena fatal.
Pues sí, como digo, son casi 6 millones que vienen disfrutando de esta deducción de pisos adquiridos antes de 1 de enero del 2013 y que desde luego seguramente su planteamiento cuando se propusieron esa compra pues contaron con esta deducción, ¿no? Supone cierto alivio, ¿no?
¿Podemos deducirnos algo por las obras que hemos hecho en casa? ¿Alguna mejora, alguna rehabilitación, si hemos hecho adaptaciones?
Pues nada, esto ocurre lo mismo, es el mismo tratamiento que la adquisición por vivienda y, por tanto, si lo hemos hecho a partir de 1 de enero del 2013, si hemos ampliado la superficie habitable de la vivienda, que era algo, bueno, se solía hacer con cerramientos y demás, ¿no?
Sí.
Hemos rehabilitado, hemos adaptado para minusválidos, pues ya no podemos tampoco deducirlo si ha sido a partir de 1 de enero del 2013, ¿no?
Vale,
pues así que tachado. Eso
también,
tachado.
Rehabilitación tampoco, vale. Bueno, aquí no tenemos mucha suerte en este programa, en algunos aspectos y en el de la lotería tampoco, pero provisto... La suerte ya está penalizada, por así decirlo.
Pues sí, ocurrió también a partir de 1 de enero del año pasado que los premios superiores a 2.500 euros de Lotería Nacional, de la ONCE, de la Cruz Roja, bueno, pues que antes no tributaban y que ahora llevan esa tributación del 20%. Ocurre que esta tributación se retiene ya cuando se paga el impuesto y, por tanto, paga el premio y, por tanto, bueno, pues ahora tampoco va a tener efecto en la declaración, ¿no?
Vale, pues menos mal. Esto es, lo voy a tachar también, pero...
Sí, porque ya te lo quitaron. Cuando te tocó el gordo, sí, ya te lo quitaron.
Vale, no es mi caso, no sé si es el de Carlos o el suyo. A ver, planes de pensiones han cambiado los tipos y aquí sí que estar.
No me digas.
Hay que estar un poquito atento.
Sí, bueno, al haberse incrementado los tipos de gravamen, este es el segundo año ya que se aplican, 2012 fue el primero y 2013, bueno, la subida de la tarifa general ha sido entre un 0,75 y 7 puntos. Por lo tanto, bueno, los planes de pensiones es una reducción que todavía se conserva y que, desde luego, afecta, bueno, en mayor medida a quien tiene mayores rendimientos y tiene un tipo de gravamen superior. Entonces, bueno, es quizá la bonificación que se contempla todavía en el impuesto sobre la renta más apetecible para quienes hayan tenido la posibilidad de dedicar parte de sus ahorros a estos planes, ¿no?
Vale, esto lo mantenemos por si
sí, puede por si acaso, por vale, si acaso.
Vamos a por otra. Patrimonio, pérdidas y ganancias. ¿Esto ahora va a ir a la base imponible general?
Bueno, van los incrementos de patrimonio que se obtengan en estas ventas, en estas transmisiones de bienes que no hayan permanecido durante más de un año en nuestro patrimonio, ¿no? Es para lo que llamamos rendimientos especulativos del capital, incrementos especulativos, y que en este caso, pues esa vivienda que se adquirió y se vende antes de un año, o unas acciones o cualquier otro valor, bueno, si no se han mantenido más de ese año, ahora van a tributar no al tipo del ahorro, al tipo fijo, que es inferior a los de la escala de gravamen, sino al de la escala general, ¿no? Y puede llegar, pues, hasta en Madrid hasta el 52%. ¿No?
Madre del amor hermoso. Bueno, ese hay que pensarlo bien, ¿eh?
Sí, este también vamos a pensarlo. Y ahora vamos con uno que no sé si tiene que ver algo con algunas fortunas, algunos capitales de muchas personas en el extranjero, que es esa obligación de declarar bienes a partir de 50.000 euros. Esto, bueno, a mí no me afecta a ti tampoco, no, pero habrá personas que sí le afecten.
Sí, bueno, esto es una declaración especial que ya el año pasado se tuvo que realizar y este año igual, al margen de la declaración de la renta, pero claro, puede tener su efecto en la declaración para aquellas personas que tuvieran bienes en el extranjero o valores o cuentas que no hubieran declarado, en cuyo caso, una vez que lo hayan hecho en esta declaración, pues los rendimientos que tengan de estos bienes o las imputaciones si son bienes inmuebles, pues este año, claro, tienen que incluirlas en su declaración de la renta, sí.
Uh-huh. Este año el Ministerio de Hacienda prevé ingresar más por el impuesto sobre la renta, pero aún así la verdad es que de año en año nos encontramos que los diferentes ministros pues tienen que reconocer ejercicio pasado que no se ha cumplido la expectativa. El año pasado el señor Montoro ha hablado de unos ingresos, luego fueron 2.000 y pico millones menos. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo, y a ver si usted no puede explicar, cómo puede ser que se prevea un ingreso por diferentes impuestos, ojo, no solo la renta, especiales, IVA, sociedades, y que luego no se cumple esa expectativa? ¿Qué es lo que ocurre?
Ah, bueno, estos ingresos de los impuestos están lógicamente muy relacionados con el nivel de la actividad económica. Por tanto, bueno, pues en el caso del impuesto sobre la renta, este nivel de desempleo que bueno, que nos afecta todavía a España de forma singular, pues claro, tiene su traslado al impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, en este sentido, y en tanto no mejore la actividad económica, es difícil, ¿no?, aumentar esa recaudación, a pesar de que, como ya decía antes, es el segundo año en el que se aplica ya esa subida temporal, pero que de momento se ha anunciado también para este ejercicio.
Sí, sí.
Decíamos al principio que 500.000 borradores se han solicitado, que ya han confirmado 121.000 en las primeras horas de la campaña. Carlos, ¿en qué nos tenemos que fijar en el borrador que nos ofrece Hacienda? ¿En qué no tenemos que fijar que normalmente no está?
Sí, bueno, que puede no estar.
Puede no estar.
Que hayamos tenido alguna modificación en nuestras... circunstancias familiares, el nacimiento de un hijo, un divorcio, una separación con pago de alimentos y que no figuren bueno, estas circunstancias en el borrador. Esto por un lado. Por otro, seguramente las deducciones autonómicas, aparte de las deducciones generales, pues en cada comunidad autónoma se fijan unas determinadas que varían y que, bueno, esas seguramente no están contempladas en el borrador y hay que tener cuidado con ellas porque pueden suponer, bueno, pues un importante pellizco, ¿no?, a la hora de pagar menos o de obtener una mayor devolución, ¿no? En el caso de Madrid, pues bueno, hay unas cuantas deducciones, como son las referidas pues en el tema de educación, el tema de idiomas extranjeros, el tema de uniformes. Bueno, hay una deducción también para jóvenes menores de 35 años en el que estén en alquiler, pues hay una deducción importante. Luego, en función de determinadas circunstancias familiares, de hijos adoptados, en fin, hay una multitud de deducciones que hay que comprobar y ver si se nos han aplicado y si no modificar ese borrador, ¿no? Nunca confirmarlo.
Y no pasa nada,
comprobarlo, ¿no?
No pasa nada por modificarlo, ¿eh?
Claro, no, la devolución va a venir igual. Esto, lo que ocurre es que conviene, desde luego, el corregirlo en su caso, ¿no? La agencia tributaria ya o al Ministerio de Hacienda hablaba de que esta misma semana puede empezar a practicar esas devoluciones, ¿no? A partir del viernes. Pero desde luego no debemos de tener esa prisa que nos lleve a perder una potencial deducción, ¿no?
Aprovechando que le tenemos aquí, queríamos ofrecerle esa noticia que conocerá y tal vez nos pueda decir qué le parece esas 238 plazas para la agencia tributaria, que no sé si van a contribuir a reducir esa otra deuda histórica, ese agujero que tenemos fiscal en el Estado español.
Bueno, esto de alguna manera pues va a solventar en una pequeña medida pues esa reducción de efectivos que se viene produciendo ya estos años en la agencia tributaria y que este año, de hecho, en la ley de presupuestos se prevé una reducción de 900 efectivos a final de año, con lo cual, bueno, digamos que se compensa solo en parte, ¿no? No obstante, nosotros creemos que esto debe ir acompañado también de otras medidas de modificación de la agencia tributaria. El viernes, precisamente, se presentaban los datos de recaudación en lucha contra el fraude del año pasado y han disminuido en relación con el año 2012 y es la primera vez que ocurre esto en la historia de la agencia tributaria, ¿no? Y esto le añadimos el informe del Tribunal de Cuentas, que conocíamos hace solo unas semanas y que, bueno, ponían en entredicho de alguna manera la eficacia de la agencia tributaria. Dado que está subiendo esos niveles de economía sumergida y fraude, quizá después de más de dos décadas de funcionamiento de la agencia habría que plantearse o replantearse el funcionamiento de la misma, ¿no?, con otra serie de medidas.
Tremendo. Carlos Cruzado, presidente de Gesta, le agradecemos que nos haya dado a cumplir con estas obligaciones fiscales y en este caso pues con nuestra obligación también de dar cumplida cuenta a la audiencia de esas novedades en la campaña de la renta. Muchas gracias. Buenas tardes.
Claro, un placer. Buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues yo no me voy a dar prisa. Voy a revisar todo esto que nos ha dicho Carlos, sí, que conviene.
Voy a rehacer el papel.
Y mira quién está aquí revisando también su declaración. Maite, ¿pero qué quieres? Si tú te gastas 10 euros cada día...
¿Y eso no desgraba los 10 euros?
No lo sé.
¿Aplicar algún tipo de deducción, Carlos?
Una deducción, sí. O sea, mañana 9.
No, me refiero que la mujer pueda tener 11 eurillos o 12.
Vale. Bueno,
no me has ayudado. De todas formas, no te preocupes, que hoy creo que no lo vamos a necesitar.
Vale.
0-0, y eso no tiene deducciones.
0-0, suena casi a cerveza. Venga, vamos.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
No nos vamos a gastar ni un euro, pero creo que vamos a aprender muchas cosas importantes. Fíjate, si yo digo Ruanda, inmediatamente y casi diría yo de forma inevitable, nuestra cabeza se llena de imágenes horribles, de violencia, de muertes, de matanzas.
Pues sí.
Población civil indefensa y masacrada. La televisión, los medios de comunicación, también el cine han contribuido a que nos hagamos todo un imaginario sobre lo que ocurrió en 1994 en Ruanda. Yo tengo un dato, cerca de 1 millón de personas asesinadas en menos de 3 meses.
¡Qué barbaridad!
Este año se cumplen 20 años del genocidio de Ruanda y sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta, muchas interrogaciones en el aire, y de eso se está hablando en La Casa Encendida, donde esta tarde comienza un ciclo, 4 jornadas, para debatir y analizar el pasado, el presente y también el futuro al que se enfrenta este pequeño país africano, Ruanda. Nosotros vamos a saludar ya a Francisco Rey, que es el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, que junto con Médicos Sin Fronteras organizan estas jornadas. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es decir que Ruanda pesa en la memoria, ¿no? Casi como un fracaso internacional. Entonces fuimos incapaces de detener las masacres, el genocidio y de auxiliar a las víctimas. Han pasado 20 años, pero yo creo que sobre todo es la primera imagen que tenemos de Ruanda, ¿no? La imagen de un fracaso.
Yo creo que las imágenes de hace 20 años fueron tan fuertes que, como tú decías, cuesta mucho quitarlas de nuestra retina y de nuestra memoria. Pero más allá de eso, hay que reconocer que eso tuvo tanto impacto en aquellas propias fechas que, vinculándolo con lo que sucedió en nuestro país, Ruanda tuvo una gran influencia en aquellas acampadas de las que celebraremos también pronto 20 años, de la Castellana y de otras calles, y de esa movilización por el 0,7% del Producto Interior Bruto para la cooperación, que fue como el gran hito que movilizó a mucha población a favor de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, que eran dos realidades muy desconocidas en nuestro país también en aquella época. Entonces, todo lo malo como fue ese atroz genocidio tuvo algún efecto, si podemos decir así, positivo, que fue esa toma de conciencia de la población española a favor de las realidades del tercer mundo.
Uh-huh. Pero nos olvidamos pronto de Ruanda. Esto es algo que pasa, que nos pasa mucho en los medios de comunicación, que muchas veces ponemos luz y luego sombra, que ensalzamos y olvidamos algunos conflictos casi a la misma velocidad, ¿no?
Sí, es imposible que una noticia dure tanto en los medios de comunicación, y tras Ruanda pues se sucedieron otras cosas en nuestro mundo que lamentablemente situaron la situación de este pequeño país en un segundo lugar. Uh-huh. Y bueno, afortunadamente el impacto de Ruanda fue tan grande que las propias Naciones Unidas o el gobierno de los Estados Unidos, el de Francia, a los pocos años pidieron disculpas por la inacción, bueno, tan grande que hubo no solo en Ruanda, sino luego con los desplazados en el antiguo Zaire, la actual República Democrática del Congo, y eso ha hecho que de vez en cuando pues nos hayamos vuelto a acordar de aquel país. Pero sí es cierto que, máxime en el caso de Ruanda, que es un país que no produce grandes materias primas, pues eso ha pasado al olvido en muy poco plazo, y eso ha sido el motivo de que, bueno, conmemorando, que no festejando estos 20 años, uh-huh, junto con Médicos Sin Fronteras y con la Casa Encendida, pues decidiéramos organizar este ciclo de conferencias y de debate para profundizar en este tema.
Aprendiendo lecciones, por decirlo así, ¿no? Francisco, es curioso que a lo mejor le preguntamos a la gente de la calle, a la gente de pie sobre Ruanda, y sepan más de lo que pasó hace 20 años, de lo que ocurre ahora mismo en Ruanda. ¿Cuál es la situación? ¿Ha habido una reconciliación real entre Hutus y Tutsis? ¿Pueden convivir en paz?
Bueno, el país vive una paz bastante inestable y con un gobierno bastante fuerte. Paul Kagame, que es el actual presidente, uh-huh, fue el que, bueno, ganó la guerra, por decirlo así, y afortunadamente pues nos ha vuelto a grandes cifras de violencia en estos 20 años. La reconciliación comenzó caminando bastante rápido, pero luego se ha estancado, y todos los informes de Amnistía Internacional y de otros organismos muestran que la situación en materia de derechos humanos sigue siendo preocupante. Pero la buena noticia es que el país por lo menos sí que tiene, bueno, unas cifras pues de mortalidad, morbilidad y sí de desarrollo bastante aceptables. En algunas ocasiones fue incluso presentado como modelo de los éxitos en el continente africano. Ahora ya no es para tanto, incluso algunos países donantes le han retirado ciertos fondos porque piensan que no hay un trabajo suficientemente activo en materia de los derechos humanos, pero sí que el país por lo menos ha caminado poco a poco hacia una reconciliación que, si bien es bastante, bueno, poco sólida todavía, uh-huh, pero sí que hay que reconocer los avances.
Y de todo esto me imagino que se va a hablar durante estas cuatro jornadas en la Casa Encendida, en la que va a haber charlas, va a haber coloquios, va a haber presentaciones, documentales. Decía yo, los medios de comunicación, el cine, muchas veces sirven, ¿no?, bueno, pues para que tengamos un aproximamiento mucho más fácil a estas realidades.
Sí, sí, por supuesto, y no hay que negar que, bueno, películas que ahora todos estamos recordando, como Hotel Ruanda, sí, pues han contribuido a que en todo el mundo la población en general, bueno, supiera que, bueno, que pasó en aquel país. Y el papel de los medios es tan relevante que la mesa del jueves está dedicada precisamente a eso, a cómo los medios presentan no solo el caso ruandés, sino las tragedias en otros países. Y además es un tema que está, vamos, de actualidad por la buena noticia estos días de la liberación de los dos periodistas españoles secuestrados, uh-huh, en Siria. Entonces, bueno, queremos poner de manifiesto lo duro que es el trabajo de los medios en estas situaciones, lo importante que es que transmitan información de primera mano y lo importante que es que los actores humanitarios y los medios nos entendamos. Pues hay muchas veces que las ONGs criticamos a los medios de comunicación porque no nos gusta cómo presentan cierta realidad, uh-huh, y eso, bueno, puede ser comprensible, pero en situaciones como la que vivió Ruanda hace 20 años o como la que vive Siria hoy, lo relevante es que seamos capaces de informar a la opinión pública pues de lo que ahí está pasando del modo más veraz posible, y que consigamos que la opinión pública no solo no olvide esas situaciones, sino que se solidarice con ellas y que canalice luego su solidaridad donde quiera conveniente, con ONGs o a través de otros actores. Y ahí medios de comunicación, organizaciones humanitarias, por decirlo así, estamos condenados a entendernos.
Uh-huh. Y en un ratito comenzamos. Me imagino que todo preparado a esta hora ya.
Pues espero que sí. Todo funcione, porque empezamos con vídeos y con un vídeo excelente hecho por unos compañeros de una institución que se llama Contrast, donde precisamente analizan lo que ha pasado en estos 20 años y los leves avances, como comentábamos antes, en materia de reconciliación.
Pues pasamos la pelota, que podríamos decir, ¿no? A partir de ahora se habla sobre Ruanda en la Casa Encendida. Francisco Rey, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por el interés y que vaya mucha gente.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Muy bien. Y encima, uno puede ir y la entrada es libre, ¿no?
La entrada es libre, gratuita, las jornadas están apoyadas, como nos decía Francisco, por vídeo. Se va a presentar, por ejemplo, un documental muy interesante que se llama Ruanda, la reconciliación obligada, rodado por un compañero, por Carlos Castro. En un ratito, a partir de las 7 de la tarde en la Casa Encendida.
Ya lo hemos dicho, entrada libre, puede entrar cualquier persona del mundo mundial. Y si está en Madrid, mejor.
Y durante 4 jornadas, a quien no le pilla bien hoy, que busque en la agenda una oportunidad para hablar sobre Ruanda.
Bien, bien. Me ha dicho un pajarito que luego me vas a enseñar fotos, ¿no?
Sí, además muy bonitas, de cine.
Bueno, no era un pajarito, pero va. Un buitre leonado que ha venido aquí al estudio.
¿Alguien se ha chivado?
Sí, se han chivado,
no voy a pedir más explicaciones.
Vale, Maite. Hasta luego. Ahora las noticias de las 5 y luego volvemos enseguida con la segunda hora de Aquí no hay playa. Que nadie se vaya porque luego voy a pasar lista y al que falte le ponemos una cruz. Hasta ahora.
Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos, aquí estamos, en Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Y lo que sí hay es mucha gente deseando cobrar ya el IRPF, sí, todo aquello que hemos puesto de más y que ahora te devuelve Hacienda, los que tienen la suerte de que les devuelva Hacienda. Pues hasta la fecha, 500.000 borradores solicitados solo en el día de hoy, o sea, 500.000 de borradores solicitados. Y a esta hora ya le han dicho a Hacienda, por favor, devuélveme lo que tienes, que es mío, 121.000 almas. No está nada mal, ¿eh? Para ser el primer día de abril hay gente ya con ganas de que le den lo suyo. Vamos a ver cómo está hoy nuestra cocina. Hola, Paloma.
Me has dejado perpleja. ¿Qué? Oye, en cuanto cerremos el chiringuito, conectamos el ordenador y empezamos a hacer la petición de la devolución de
Hacienda,
¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que
a ver si se va a acabar.
¿Sabes qué pasa? Que es que quita el wifi de aquí, del chiringuito, porque estáis todos aquí, venga, que si no sé qué, que si no sé cuánto, compras por aquí, compras por allá. Así que nada, no funciona.
¿Que no funciona el wifi?
No funciona. ¿No funciona?
Pero bueno.
¿Qué vamos a hacer? Un ahorrito más que tenemos.
Pero será porque alguien nos lo paga,
para
¿no?
Maite.
No porque nosotros lo usemos mucho.
Bueno,
no lo gastamos.
Bueno, a ver, alma de Dios, ¿qué vas a hacer hoy? ¿A quién vas a llamar?
Estoy haciendo aquí hueco, ¿sabes? Porque me da que nos va a quedar muy bien una escultura aquí en nuestro chiringuito.
¿Una escultura de quién?
Sí, de Nelson Mandela.
Bueno, si es de Nelson Mandela, vale.
Pues resulta que es que, en fin, ¿sabes que hay un escultor que no sé si la ha terminado ya o no, pero el caso es que ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid un busto del Premio Nobel de la Paz, expresidente surafricano, para, en fin, que se ha colocado en una plaza de Lavapiés.
Le pega, ¿eh? Que sea el Lavapiés.
Y yo, pues estoy haciendo aquí hueco, por si no la quieren allí, pues que no la traigan a nuestro chiringuito.
No, hombre, no colará, hombre, no colará.
Que sí, hombre, que me han dicho que es de arenisca verde, que es un material así muy típico de allí, de Sudáfrica, y bueno, nos va a quedar aquí nuestro chiringuito.
Una cosa, ¿el arenisca esa durará? Porque aquí hay mucho vándalo, ¿eh?
Sí, hombre, claro, le pondremos una vitrina o algo así.
¿Vitrina? Bueno.
Que no nos la roben, yo qué sé, alguna medida de seguridad, ¿no?
Más que la roben, ¿no? Eso, que enseguida llegan estos de las pintadas, empiezan a hacerle allí grafitis y las ponen, vamos, hechas una porquería.
Hombre, pero tratándose de Mandela, digo yo que un respeto, ¿no?
Hay muchos descerebrados, ¿eh?
Ya, sí,
que
sí.
Le preguntas quién es Mandela y dices, ¿ese quién es? ¿Juan el Madrid?
Ya.
Pues no sé quién es.
Ya.
Ya lo viste el otro día, que no sabían ni quién era Suárez.
Ya, sí, es verdad. ¿Eso dónde fue lo de Suárez?
En Granada. Pero bueno, podría pasar en Madrid, ¿eh? No vayamos aquí a sentirnos superiores.
Sí, bueno, vamos a hablar con este hombre que se llama José Miguel Abril, que es escultor de Teruel. Y bueno, estamos ya casi pinchándole el teléfono para que nos cuente, en fin, pues, ¿por qué ha hecho este ofrecimiento?
Ha sonado muy raro, ha sonado a espías del CNI. Estamos pinchándote el teléfono.
Sí, bueno, nosotros ya sabéis que somos un poco detectives también, ¿no? Esto es como lo de corte sí. sonoro. Cuando decimos corte es un documento sonoro, vale, unas palabritas grabadas, en fin, y pinchar es, pues bueno, esa persona que no puede estar aquí en el estudio, pues que esté escuchando nuestra emisión.
Lo has explicado perfectamente.
Que,
¿algo más? Que tengo que acabar el sumario, que
sí,
si no.
Sí, también nos vamos a ir a Valdebernardo.
A Valdebernardo.
Sí, bien.
Pero esto te lo contamos enseguida. Con Pablo Otero, además, hoy, que te has colado en una boda. En una boda.
De padrino ha ido.
No, le pega más de ser el maestro de ceremonias.
El oficiante.
Sí, sí, sí. Le pones un clergyman de estos, que es lo que llevan los curas, y da perfecto, ¿eh?
No sé yo, ¿eh?
Sí, sí, está muy. Además, está muy místico y no lo has oído. Pero en
sí,
el
él ha sido toda la vida un poco pendejo.
Eso
yo no
es,
le veo de
eso
eficiente,
es.
¿No?
Veremos a ver cómo cierra la segunda sesión de la semana en la bolsa, la primera del mes de abril, con Pablo López, los consejos de Rafa Cerro, y acabaremos con Maite López, que sí, lo ha confesado, me va a traer fotografías a la radio.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
He recorrido un largo camino hacia la libertad. Ha sido un camino solitario y aún no ha terminado. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. Se le puede enseñar a amar. Porque para el corazón humano es más natural amar.
¿Y ese señor con la voz así tan profunda?
Estaba interpretando a Mandela, ¿no?
Ah. Bueno, la versión española.
Película, sí, una de las películas que sí, se han hecho a raíz de la muerte del exmandatario. El caso es que, bueno, escuchábamos ese fragmento de la película porque, como decíamos hace un momentito, hay un escultor de Teruel que ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid un busto del expresidente surafricano, además Premio Nobel de la Paz, en el que está trabajando, o a lo mejor lo ha terminado ya. No lo sé, vamos a averiguarlo. José Miguel Abril, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está listo ya el busto o no?
Está listo, está listo.
Bueno, hemos leído por ahí que es una pieza única, que refleja la figura de Mandela como persona y que quedaría muy bien en la futura plaza Nelson Mandela, que se va a ubicar aquí en Lavapiés. Yo no sé, de momento, por la parte que nos toca, decirle que muchas gracias por el regalo, porque bueno, es al Ayuntamiento de Madrid, pero entendemos que también a todos sus ciudadanos. Más
hombre,
o menos, ¿no?
Más o menos, más o menos.
Más o menos. Bueno, explícanos lo del más o menos.
Bueno, en principio, a ver, se había ofrecido, estamos en conversaciones con el Ayuntamiento y demás fuerzas políticas y, bueno, a ver qué pasa. Es importante para los despistados, como decías antes, ¿no?, que bueno, que a pesar de tener el nombre de Nelson Mandela, pues bueno, pues se represente con una figura, así ya no hay equívoco, ¿no?, a pesar de que la gente haya algún despistado que no lo pueda, que no lo conozca, ¿no?, aún.
Sí.
Entonces...
Sí, cuenta.
Sí, bueno, pues la pieza, en principio, yo empecé a realizarla pues a raíz de la muerte de Mandela y el efecto que eso provocó, ¿no? Porque realmente fue un efecto a nivel mundial que, a pesar de las diferencias políticas y sociales, ¿no?, pues todo el mundo ha alabado, ¿no?, pues todos los valores que Mandela representaba, ¿no?, pues la dignidad, su coraje, la lucha. Y bueno, eso me motivó para empezar a trabajar sobre su figura. Bueno, a raíz de eso, pues bueno, se han empezado a producir los efectos, ¿no? Pues en este caso, pues en Madrid. Uh-huh. Con lo cual, pues iniciamos las gestiones, pues para que, bueno, ser pioneros en principio en un homenaje a Mandela aquí en España. Y como no, pues desde luego me sentiría enormemente halagado de poder participar en él, ¿no? En este caso, pues con una escultura.
Y nosotros encantados, desde luego, que esa escultura esté en una plaza que se llama de la misma forma. De momento no se sabe si sí o si no. Estáis en gestiones, en conversaciones, pero, hombre, las gracias por lo menos te habrán dado, ¿no?
Hombre, se ha recibido con muy buena acogida. Uh-huh. Yo espero que en unos días pues tengamos ya una respuesta definitiva. Ya, yo confío en que todo vaya adelante.
Y está terminado. Hemos visto una foto, la hemos colgado en nuestro Facebook para que la gente pueda ver. Pero bueno, no sé si te quedaban algunos pequeños remates.
Sí, posiblemente, bueno, la foto no la he visto. Posiblemente en esa fotografía, porque sí... faltaría algo por acabar, pero bueno, ahora ya la tengo totalmente terminada.
Sí, ya está terminada. ¿Cómo se te ocurrió a Madrid? Porque, no sé, por ejemplo, tú siendo de Teruel, la podías haber ofrecido allí a Teruel, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que bueno, en principio, como cuando surgió esto, yo estaba trabajando aún en la pieza. Entonces, bueno, ha sido el primer sitio, ¿no?, donde se ha pensado, ¿no?, en dedicarle una plaza o una calle a Mandela.
Fue por eso, ¿no?, porque viste a lo mejor la información de que una plaza iba a recibir aquí en Lavapiés el nombre de Nelson Mandela.
Sí, además creo que es la primera. Yo no tengo noticia de que aquí en España se haya surgido esta idea, ¿no?
Y en cuanto a lo del material, José Miguel, lo de la arenisca verde, ¿esto será, no sé, duradero?
¿Resistente?
Esperemos que no la veamos rodar por las calles de Madrid.
Por eso digo que aquí hay mucho animal de bellota y sin bellota.
Bueno, yo creo que la figura de Mandela, no tengo conocimiento de que nadie tenga ningún odio hacia esa figura, con lo cual espero que eso se respete. No
pero de yo hecho, me refería más tipo de hacerle graffiti, lo de pintarla, estas cosas que hacen algunos graciosos.
Bueno, tristemente aquí en España estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas. Bueno, el efecto de la cultura en este país, pues se debe también un poco pues a la educación, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no? Aquí no estamos educados como en países europeos a respetar pues el arte y la cultura en nuestras plazas y en nuestras calles, ¿no? Y ni el mobiliario urbano ni nada. Entonces, bueno, es un reflejo también de la sociedad, ¿no?
Así es.
Y en cuanto al tamaño, José Miguel, es discreto dentro de lo que cabe, ¿no? Que es que aquí hay mucho tráfico y los coches lo ocupan todo.
Vamos, que no te ha salido muy grande la escultura, ¿no?
No, hemos pensado en eso, para que vaya... Cualquier ubicación sea buena para ello. Uh-huh. Sí, tiene unos 60 centímetros de altura. Uh-huh. Bueno, el busto suelen ser más o menos un tamaño así.
Uh-huh. Ya, bueno. Hemos leído algunas de las declaraciones que ha realizado, ¿no?, cuando decidiste ofrecer esta escultura a Madrid, ¿no? Y dices algo así como que es para que recordemos cada día desde el corazón de Madrid que debemos actuar contra la opresión y que no se debe permitir que la injusticia se imponga en país alguno.
Bueno, yo pienso que los tiempos además que vivimos con esta crispación, ¿no?, que produce pues la situación de la crisis, pues más que nunca debemos tener un referente, ¿no?, y un modelo a seguir. Entonces, bueno, la escultura la puedo definir como un pensamiento, ¿no?, un pensamiento materializado. Que ello nos hace recordar, pues cada vez que pasemos por esa plaza, en este caso, pues por lo menos a ayudarnos a andar por el mundo, ¿no?
Ya, a no tolerar las injusticias.
Eso.
Pues no lo sé, pero en materia de impuestos el ayuntamiento nos pone algunos que yo no sé si son justos o no,
¿eh? No te quejes, Paloma.
Bueno, el caso es que la verdad que José Miguel Abril a mí me recuerda un poco a Mandela, ¿no? En versión artística.
Sí, por...
No sé, porque tienes un pensamiento muy claro, muy transparente, un mensaje muy contundente. Por eso, en versión artística, escultor, que también eres pintor, ¿verdad? He visto ahí algunos cuadros tuyos.
Sí, bueno, mi trabajo va más hacia la escultura, pero sí, también pinto. Mm. Hombre, la escultura es un trabajo muy sacrificado, y más hoy en día.
Ya.
Es un trabajo pues que requiere pues unas instalaciones especiales, los pesos que manejas muchas veces y hoy en día el arte aquí en España está muy complicado y la escultura más. Entonces, bueno, es un trabajo muy vocacional y a la vez, pues a mí me recompensa muy mucho, ¿no? Porque son retos muy importantes. La escultura, bueno, en fin, yo tengo un amor muy especial hacia la escultura.
José Miguel, que haya muchísima suerte, que, sí. En fin, cuando traigas el busto para acá, avísanos que vamos, claro. Vamos a recibirlo, ¿eh? A ti claro. Y al busto de Mandela, a hacer una fotografía y a darte las gracias.
Espero que sea un punto donde se hagan muchísimas fotografías y que, bueno, pues toda la gente lo reciba con los brazos abiertos. Vamos a confiar en ello.
Vamos a confiar. José Miguel, un abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente, gracias a vosotros.
Ay, Mandela.
Sí, bueno, no está todavía instalada, pero el mensaje, que es así también un poco reivindicativo, que quiere trasladar con ella José Miguel Abril, yo creo que lo conocen aquí en Madrid muchos madrileños, muchos residentes, muchos colectivos vecinales, como es el caso de la asociación Afubeba, que no es la primera vez que hablamos con algunos de sus representantes. Te cuento, han recogido más de 5.000 firmas para que el acceso al metro de Valdebernardo, el que está situado en la calle de Los Pinillas, se abra de nuevo al público.
Ajá.
Bueno, resulta que nos dicen que se han reunido varias veces con la dirección de metro y que no ha habido mucho éxito con esta petición. Por eso se van a manifestar este jueves, que es día 3 de abril.
Sí.
Pues para pedir que...
Pasa mañana.
Para pedir que se abra. Y lo mismo, oye, lo van a hacer también el 10 de abril los de Vallecas. Lo mismo, pero en su caso con el acceso de Nueva Numancia. Al teléfono está José Luis Uceda, que es miembro de Afubeba. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es para tanto el paseo hasta la salida que está abierta ahora?
El problema radica en que la estructura del barrio, pues la boca que han cerrado representa el 75% de la estructura del barrio, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una boca que tiene ascensor y que tiene, bueno, lógicamente al tener ascensor, pues la han dejado abierta. Pero la otra prácticamente tenía muy poco servicio de guardas, incluso ni taquillera ni tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero daba servicio a más gente, ya le digo, al 75% de la estructura del barrio, porque es un barrio rectangular, uh-huh. ¿Sabes?
Sí.
Tiene ahí el hospital de... Hay un hospital, hay también centros de salud, están las bibliotecas, están colegios... Y, lógicamente, hay un malestar en el barrio por ello, ¿no?
Ya. O sea, que en el caso de que tenga que haber alguna cerrada, que cierren la que está abierta ahora.
Que no cierren ninguna.
No tiene por qué haber ninguna cerrada. Me refiero en el aspecto del barrio. Es decir, ahora mismo en Bocas, en Madrid, puede haber unas 500, pongamos por caso, no sé el número tanto. Pero si vamos a ser un poquito consecuentes, lógicamente tendrían que cerrar las que no generen en los barrios perjuicio,
ya.
O bien por una falta de capacidad de viajeros, o bien por las razones que sean, ¿no?
Uh-huh,
pero aquí no es el caso, es una boca que tenía muchísimo trasiego y ha sido una decisión unilateral producto de la dirección del metro con unas explicaciones leoninas, ¿no?
Ya.
Simplemente porque han bajado el cupo de viajeros en todo Madrid y que necesitan ahorrar. Y que necesitan ahorrar X millones de euros al cabo del año, pero yo creo que por la boca esta genera más problemas que beneficios para la propia dirección del metro, ¿no?
Ya.
Pero bueno, eso es un tema de ellos, claro.
¿Y algún argumento más? Yo que sé, algo relacionado con si es por vuestro bien, así hacéis ejercicio físico y andáis un poquito más a la otra que está más alejada.
Es que no es el problema, es que también hay un hospital de esclerosis múltiple, está el centro de salud,
ya.
Está el tema de los ancianos, que hay una residencia de ancianos, es decir, hay muchísima gente, está la entrada que es la gente que va andando hasta Faunia.
Ya.
Si no es por andar, si no es el problema no andar.
Uh-huh.
El problema es que verdaderamente ha generado en el barrio un malestar porque a muchos comercios que le cogen esa zona de influencia también los han perjudicado.
Ya.
¿Me entiendes? Ya. Cuando las cosas se... Han cerrado 28 bocas en Madrid. Yo no sé las condiciones de todas las bocas, pero mira ahora mismo el problema que estamos hablando también con la de Nueva Numancia, ¿no?
Sí, es efectivamente.
Las decisiones unilaterales y el no atender a el malestar del barrio, cuando hemos tenido dos plenos de la Junta Municipal, les han requerido que la abrieran, dos plenos con la mayoría de todos los partidos del pleno de la Junta Municipal, de todas las fuerzas políticas, les han reclamado el que abran la boca del metro, es porque hay un malestar en el barrio. Es decir, y hacerse oídos ciegos simplemente a una idea de que ellos ahorran con un cierre de 28 bocas de metro X millones de euros, que es mentira, ¿me entiendes? No sé cuáles son las razones, pero no creo que por 28 bocas de metro, si dicen ellos que tenían poco trasiego, luego digan que se ahorran 100 millones de euros. No tiene lógica... lo pilles por donde lo pillen, ¿no?
Ya. Y la verdad que Carmen Torralba, la presidenta de la Junta Municipal de Vicálvaro, también os ha estado apoyando, también ella se ha reunido con la dirección de Metro y le han dicho lo mismo que a vosotros.
Sí, el tema, ya le digo, que nosotros recabamos a la Junta en el pleno de la Junta Municipal la apertura del Metro, ya le digo, de todas las fuerzas lo
aprobaron,
su aprobación, ¿no? Ella se comprometió a hablar con la dirección del metro y, bueno, pues nos mandaron una carta tipo que mandan a todas las personas que le hacen una reclamación, ¿no? Es decir, aquí es una falta de que no escuchan, ¿no? En la dirección del metro es que no escucha.
Ya.
Es decir, yo creo que se pasa a la torera, desprecia a todas luces la opinión de la gente, ¿no? Es decir, ya no simplemente del pleno municipal, de todas las fuerzas políticas que están en el pleno, ¿no? Sino simplemente también la de los vecinos. Nos hemos dedicado a reunir 5.000 firmas, nos hemos dedicado a recabar con los comerciantes el apoyo, nos han firmado casi todos los comerciantes de la zona de influencias, ¿me entiendes?
Sí.
Y bueno, y hemos hablado con la dirección del metro, se lo hemos expuesto y lo mismo, la misma carta tipo, ¿sabe? Que mandan a todos. Es decir, usted dice una reclamación al metro y le mandan la misma carta tipo, ni se preocupan de oírle.
Ya, como
y
que,
un desprecio,
bueno,
a todas luces, ya no simplemente a la voluntad popular de los vecinos, que es la Junta, el pleno de la Junta Municipal, ¿no?
Sino
luego a las fuerzas, digamos, que tenemos un poquito de peso en el barrio, ¿no?
Una cosa, la manifestación, ¿creéis que sirve de algo? Aunque ya sé que vosotros tenéis mucha experiencia en manifestaciones, porque habéis conseguido muchas cosas saliendo a la calle a protestar. Pero tal y como están las cosas ahora, ¿qué esperanzas?
Hombre, el tema tiene un... Primero, forzar un poquito que también los medios se den un sentido, es decir, que esa gente se le caiga la cara de vergüenza, ¿no? Muchas veces, ya le digo que si va un pleno, una junta en pleno, y le recaba que abran la puerta, y vamos los vecinos, le recaba la puerta, y lógicamente no escuchan, pues yo creo que la única manera, el salto adelante, es hacer algo que motive que ser escuchado, ¿no?
Ya.
Me imagino si los medios de comunicación sacan esto a la palestra, pues yo creo que se les caerá un poquito la cara de vergüenza, ¿no? Si yo no me voy a meter en la política del metro porque no sé quién, ¿no?
Ya.
Pero lo que está clarísimo es que no se puede hacer una empresa, digamos, mixta o pública como es el metro, que no tenga oídos a las necesidades de un barrio. Y ya lo digo, ya no es simplemente el nuestro, ¿no? Porque ya nosotros llevamos ya 2 años con este tema, ¿no? Sino también, ya ve usted ahora mismo que acaba de salir también Nueva Numancia.
Sí.
Y posiblemente salgan otras nuevas. Porque han ido a perjudicar a los barrios, hay bocas de todos los tipos, ¿no? Pero han ido a perjudicar sin ton ni son. Es decir, pero usted sabe por qué esa boca, qué influencia tiene en el barrio. ¿A quién perjudica? ¿Cómo perjudica? Yo creo que no. Ni lo han estudiado. Han dicho, han tirado los dados y han dicho, pues estas bocas.
Está tocado.
Está tocado.
José Luis, que muchísima suerte con vuestra reivindicación. Que el jueves, vayan bien las cosas y que salgan muchos vecinos a reivindicar lo que pedís.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais.
Gracias, José Luis. Hasta luego.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, una reivindicación justa de los vecinos.
Por cierto, que nosotros también nos hemos puesto en contacto con Metro de Madrid y, en fin, por si querían añadir algo o, no sé, hacer alguna puntualización al respecto y bueno, nos han dicho que nos llamarían, pero todavía no se ha producido esa respuesta.
Cuando esté, la daremos.
Claro, claro.
Gracias, Paloma.
Vale,
hasta
adiós.
Luego.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. ¿Disfrutarás muchos viajes en uno? Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Debes estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente y solicitar la documentación para votar hasta el 26 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 21 de mayo para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes votar aunque estés temporalmente en el extranjero. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
101.3 y 106 FM.
Si has quedado a las 5:30, ya vas tarde.
Pues casi, casi.
Sí, que lo sepas, porque no. Ahora mismo son las 5:30, llegarías puntual, pero estás aquí en este ya. Estudio, así que ya llegas tarde.
Bueno, yo a esta cita no he llegado tarde.
Pero a la que has ido esta mañana sí, Pillín, sí. Se ha llegado tarde.
¿Para qué?
Te habían citado. ¿A qué hora te habían citado?
A las 10.
Y has llegado a las 11 menos.
A las 11 y pico.
Pero por el tráfico, todo, ¿no?
Todo, todo, siempre todo. El tráfico. La culpa de todo, el tráfico.
¿El tráfico?
Sí, sí, sí. Bueno,
hombre,
no te voy a decir qué tipo de tráfico, porque acabaríamos con grilletes, pero sí, el tráfico.
Venga. Bien, bien, bien. Aquí está Pablo Otero, como siempre, con los temas de la Comunidad de Madrid. Y hoy no es un día especial, el día este del trabajo
sí,
feliz.
Sí, hoy
no
es el día de la diversión en el trabajo.
Bah.
La verdad es que...
Pero vamos a ver, diversión y trabajo no puede estar en la misma días. Frase.
¿Cómo que no? Bueno, no, es verdad, es verdad.
No.
Mira, ¿sabes qué decía Fernando Savater?
¿Qué decía?
Decía, trabajar es malo. De hecho, tienen que pagarte para que lo hagas.
Por eso. O sea, si fuera bueno, nadie cobraría. Si fuera bueno el trabajo,
Savater...
nadie cobraría. Nadie pediría dinero por ello.
Sí, este señor que nos presentaba Paloma hace unos días, que sí. Decía que había que él tiene que cobrar la indemnización como empleador.
Sí, sí, sí.
Bueno, también hay gente
bueno,
para todo.
Pues hay para sí, todo. Sí, bueno, sí, cuéntales sí. A los oyentes qué ibas a cubrir esta mañana.
Una boda.
Una boda.
Medio de boda, sí. No estamos entrando en el terreno de la crónica rosa.
No,
¿no?
Ni
no,
mucho
no, no,
menos, no,
no, no, no. En absoluto.
No esperéis aquí radio de colorín, no.
No,
no
de
hay...
momento no. Todo se andará.
No, no, pero
de
no.
Momento no. Bueno, pues hoy era el día de la diversión en el trabajo y nos han citado en un centro de emprendedores en el Impact Hub. Se llama así.
Cuando él ha dicho hub, en realidad tienen ustedes que ver una H, una U y una B.
Correcto.
Hub es H-U-B, pero estos ingleses...
Sí, son así.
Son así.
Se las comen.
Sí.
Se las aspiran todas.
Impact, de impacto, sí. Y hub, H-U-B.
Pues ya que nos hemos ido a la calle Alameda número 22 y en ese recinto lleno de gente con emprendimientos, nos hemos encontrado un templo.
¿Un templo?
Un templo.
Bueno, esto...
Pues lo típico, dos bancadas, un sí, altar, sí, sí, muchas sí, flores, sí, sí, sí. La gente muy bien puesta, que yo me he quedado ahí un poco descolocado.
Claro, tú ibas con tu uniforme indumentaria habitual.
Camisa de cuadros, pantalón de pana y botas de moto. Claro,
es que de verdad,
que
no,
no
se
sé,
puede, claro, no se puede.
Producción, ropero.
La producción, sí. Bueno, entonces has llegado allí y ¿qué te has encontrado? ¿Lo escuchamos o qué?
Me decían que había una boda, yo he encontrado... advierto, el sonido no es todo lo bueno que desearíamos,
ah.
Pero es que el cura no...
El tráfico,
no ha puesto,
el sonido
no ha puesto
es una
más
porquería.
Medios.
Por favor, Pablo.
Bueno,
luego te califico.
Vamos a empezar escuchando parte de la ceremonia.
A ver.
Team Labs, ¿quieres tomar a H2I Institute
como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en las vacas gordas y en las flacas, hasta que la bancarrota os separe.
Sí, quiero.
Suena como una boda, ¿eh?
H2C Institute. ¿Quieres tomar a Tim Labs como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en las vacas gordas y en las flacas, hasta que la bancarrota os separe?
Sí, quiero. Oye, qué mal. ¿Se han dado el beso?
Un momento.
Espera, espera.
Estamos compartiendo. Bien, pues entonces, con el poder que nos conceden estos bombines, declaramos a estas dos empresas unidas por el matrimonio. Enhorabuena, os podéis dar el tradicional high five de Silicon Valley.
O sea, que han chocado los...
High five.
Madre mía, es que... qué soso era.
La gente con emprendimiento no usa vídeos, no. High five.
Ahí vamos, soy yo y el pico se lo lleva.
Luego lo ha habido, luego lo ha habido.
Vale.
De hecho, luego ha habido muchas más cosas. Nos han citado en el exterior, nos han puesto todos alrededor... bueno, pues ha habido el lanzamiento.
Se oye ahí el jolgorio, ¿eh?
Sí, ha habido fiesta por todo lo alto. Una boda como Dios manda.
Bueno, ya he oído que se han casado dos empresas, ¿no? Sí.
Team Labs. Y H2 Institute.
H2D2.
Sí, dos empresas de, vamos a decir, de formación alternativa de las que se llevan ahora. Sí. Eso es. Bueno, pues el lanzamiento de arroz, basmati, estas cosas hay que decirlas.
Muy bien. De calidad.
Sí, con caché, una boda con caché. Y todo esto ante la mirada del barrendero. Yo no sé si la gente habrá reparado que el barrendero acababa de pasar por allí y de repente se ha encontrado
atónito,
un lleno de arroz.
Atónito no es el adjetivo. Bueno, el adjetivo es...
Yo digo atónito que cada cual piense el epíteto que quiera.
No, solo con los que hayan leído los tebeos de Ibáñez, que vean todas esas cosas que ponía con rayos, mayúsculas, truenos, rayos, truenos...
El bacterio con esa nube. Sí.
Eso
bueno,
es
pues
lo que
algo
pensando,
de eso, sí, seguramente. Bueno, pues no todos los días se unen dos empresas
de esta manera
tan armoniosa,
qué
tan
bonito,
ceremoniosa. Así que cuando acaba ya todo, les he pedido, por favor, tanto a los intervinientes como a los ministros,
sí,
pues que nos dedicaran un ratito a sus confesiones.
A ver.
Bueno, estamos tremendamente emocionados porque en pocos días tenemos la posibilidad de divertirnos y a la vez participar de un hecho tan trascendente como es la unión de dos empresas. Si os parece, primero vamos a hablar con los novios, con la novia. Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo conseguiste cazar a este elemento?
Fue muy sencillo. De hecho, yo creo que él me cazó a mí. Sí. Las sinergias llevan al amor. Sí.
Qué bonito. Novio, ¿cómo te has dejado conquistar? En este mundo tan difícil de las empresas, ¿qué encantos tiene esta empresa que te hayan hecho sucumbir?
Pues hay empresas que tienen muy claro lo que hacen. Menos empresas tienen una manera distinta de hacerlo, pero el compartir la esencia, ese alma que conecta, yo creo que es lo que ha hecho que Team Labs y H2C Institute miremos al futuro juntos.
Yo no sé si ha sido una indiscreción por parte de alguien o realmente queríais hacerlo saber, pero bueno, en tu interior ya hay un proyecto.
Sí, hay un proyecto, estamos muy orgullosos de él. Yo estoy deseando ya verle la carita. Se llama Master Yourself y estamos deseando que llegue.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Suerte.
Muchas gracias.
Y los artífices, digamos, los sacerdotes de este acto han sido Eduardo Jauregui y Jesús Damián González.
Hemos querido ser bastante tradicionales dentro de lo surreal, ¿no? O sea, digamos, nunca, de hecho, no sabemos si esto es legal o no, ahora habrá que un poco trabajar ese asunto. Hemos casado a dos empresas, digamos que la ley del matrimonio se va extendiendo, pensamos ha llegado el momento, la sociedad está lista para ello, pero lo que sí está claro es que aquí, entre estas dos empresas, más allá de que se hable de alianzas o de fusiones o de sinergias, aquí ha habido amor, han querido formalizar esto mediante un rito de matrimonio y lo hemos querido hacer a antigua usanza. O sea, ha habido la clásica marcha nupcial al principio, al final, hemos tenido el ramo que hemos tirado el arroz, ha habido unas promesas solemnes. hemos querido que esto realmente sea algo muy sentido y creo que lo hemos conseguido.
Sí, pero y yo incluso ahora mismo tengo miedo de que esto sirva de precedente, y esto ha sido hoy con dos empresas, mañana sea con tres, con cuatro, o sea, que tengamos aquí una pequeña catedral empresarial donde tengamos esa misión, ¿no?, de unir empresas aquí en el hub, de unir empresas, de unir proyectos. Entonces me parece muy interesante que los tiempos que corren optemos por esto y tengamos una de las misiones de humor positivo sea esta.
En un día como este, en el que, bueno, ha habido cierta dosis de humor, pero también mucha, mucha emoción, tengo que reconocer lo que yo me he emocionado, estaría bien recordar que el mundo de la empresa, el mundo del emprendimiento, pues es un mundo en el que también cabe otras formas de ver las cosas y, desde luego, bueno, pues con otro talante, como decía aquel.
Claro, porque no hace falta ser solemne para ser serio. Se pueden hacer las cosas con mucha seriedad sin necesidad de tener siempre las caras largas, esa idea que tenemos del trabajo como algo sufrido, no ya formal, sino sufrido. O sea, que hay que hacer sufrir para hacer las cosas bien, ¿no? Esto nosotros sabemos que es equivocado, porque hay muchos estudios en la psicología de las organizaciones. Ha habido, un estudio reciente, hace un par de años, un metaestudio que analizaba todos los estudios que se habían hecho sobre la relación entre el humor y la productividad, y encontraron que efectivamente hay una muy buena evidencia de que las empresas donde fluye la risa, donde se puede ser más espontáneo, donde la gente se puede divertir y jugar en el buen sentido, son más innovadoras, son más productivas, tienen mejores relaciones y, en definitiva, pues tiene más éxito, ¿no?
Una última cosa, la pregunta difícil: ¿quién va a pagar todo esto? ¿Quién invita?
Pues mira, pues los padrinos en este caso, sí. Porque claro, pues, ¿qué hacemos? Y mira, los novios bastante tienen con lo que tienen, porque ahora mismo ya empieza todo ese proceso de besos, de caricias, de tal, que vamos a dejarles que tengan su tiempo y bueno, ya no va. Y claro, y nosotros estamos ahora mismo a otras tareas, y qué mejor que los padrinos, ¿sabes? Padrino, madrina. Yo creo que tienen esa misión, así que estamos un poco... Incluso ellos se ofrecieron. Dijeron, no preocuparos por nada, porque si faltan recursos, dinero y tal, vamos a tener. De momento lo vamos a hacer todo sin sobres. O sea,
aunque,
de momento va a ser
estemos
todo...
de vacas flacas, pero oye, hay que tirar la casa por la ventana.
Enhorabuena.
Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer, como siempre.
Como siempre, como siempre.
Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, os vamos a mandar a una gente que os va a poner unas camisas... A lo mejor las ponen al revés y os hacen un nudo y eso, pero no os preocupéis, son gente buena.
Oh, es que te lo pasas pipa, y además es que entienden la vida pues como hay que entenderla, con un poquitín de humor.
Ya, está
hoy
bien.
Hemos hecho el amor y hemos hecho el humor, bien, las dos cosas.
Bien. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Vete a descansar, adiós. Me imagino a Pablo López diciendo, Estos están muy locos, ¿no? Hola, Pablo.
Muy buenas, yo he llegado tarde a mí.
Es que hoy es el día de la diversión en el trabajo.
Ajá.
Sí, y han organizado una boda y han casado a dos empresas de estas que tienen gente con mucha creatividad. En fin, estas cosas que se hacen.
Raro.
Oye, ¿te ha llamado la atención el dato este que hemos dado en el programa de que ya se han entregado 500.000 borradores en el primer día de la renta y que ya hay 121.000 declaraciones presentadas?
Hombre, la gente quiere recuperar.
Cash, ¿no?
Hombre, por supuesto. Por supuesto, en el momento que tal, vamos a recuperar.
Eso es así. Pues nada, ya hemos dado el consejo que revisen bien todo, que no tengan tanta prisa y que revisen un poquito, porque a lo mejor en su borrador no están puestas todas las cosas. Y luego, una vez ya presentado ya, esto es como Santa Rita, Rita, ¿eh?
Ahí hay que mirar.
Claro, alguna deducción, alguna cosita que no te hayan incluido, alguna donación que hayas hecho por ahí, ¿no?
Hay que revisar que no quede nada pendiente.
Nada. Bueno, veo que la bolsa está todo verde.
Todo verde, seguimos subiendo. Sexta jornada consecutiva de subidas. Ahora mismo el IBEX ha ganado el 1,20%, 10.463 puntos. Se acerca al máximo anual que marcaba en los primeros días del año. Vamos a ver si es capaz de alcanzarlo, superarlo, o se va a quedar ahí a las puertas. Hoy parecía que iba a costar los 10.400, sobre todo a primera hora, pero oye, luego los ha superado y ahí se ha ido hacia arriba con bastante fuerza.
Y decisión, y en fin. Oye, esta montaña rusa de la bolsa...
Eso es así. A la larga, cuando uno va viendo todo lo que va ocurriendo, más o menos ya no sorprende nada. Lo único que aquí sigue habiendo la confianza en Draghi el jueves. Hoy ha sido el ministro de Guindos el que también se ha sumado a esa petición de que Draghi actúe. Vamos a ver si no nos vamos a quedar todos con cara de tontos el jueves, cuando llegue Draghi y diga, sí, sí, estoy preparado, majos, pero
I'm ready.
Yo no veo aquí que haya necesidad de actuar de momento. Así que vamos a ver ahí por dónde va moviendo.
Las casas de apuestas no admiten apuestas con esto, ¿no?
Todavía no, pero mira, yo creo que podían irlo haciendo, ¿no?
O sea, ¿a cuánto se cotiza el I'm ready y no hago nada? ¿A cuánto
el
se
I'm
cotiza?
Ready es muy barato, porque es lo que dice siempre. Yo creo que eso estaría mucho a 1,10, 1,10 por euro apostado. O sea, no, yo no lo pagaría más, vamos.
Y sorpresivo que haga algo, claro.
Que haga algo, sí, efectivamente. Esa puede ser. Hombre, hay una medida que muy probablemente si se adopte, que ya hemos hablado de ella, que es la tasa de depósito negativa. Pero yo creo que esa es insuficiente para lo que necesita la zona euro, que necesita un chute de confianza por un lado y de capacidad de gasto por otro. Y vale, que a los bancos les va a poner tasa de depósito negativa, pues muy probablemente será una tasa mínima y yo creo que no les va a afectar
mucho
en absoluto. Si con eso se logra hacer que se mueva un poquito más el dinero, que salga un poquito más a pasear el crédito, pues estupendo, pero realmente muy complicado. ¿Y tomar algo a mayores de ahí? Pues es que eso sería lo ideal, pero veremos a ver qué hace Draghi este jueves.
Ay, ya queda menos, ya solo quedan 48 horas, ya, en fin, estamos ya pendientes de lo que pase el jueves.
Lo que podemos alargar una reunión del BCE.
Lo que se llama estirar, ¿eh?
Es que está viendo muy poco esta semana en bolsa. ¿Está viendo?
Bueno, al menos los mejores y los peores, ¿qué podemos decir?
Pues mira, arriba al frente de la tabla tenemos a Gamesa, que ha ganado un 4,85%, y en negativo Fomento de Construcciones y Contratas, que ha hecho bueno una de las frases de bolsa, de comprar con el rumor y vender con la noticia. Ha estado durante bastante tiempo subiendo al calor de que iba a alcanzar un acuerdo para refinanciar su deuda.
Sí.
Y hoy que ha alcanzado ya ese acuerdo, lo ha anunciado para refinanciar su deuda. A vender, caída, efectivamente. Ha perdido el 1,40% y ha sido el farolillo rojo de la jornada. Esa frase que dicen, compra con el rumor, vende con la
bueno
noticia.
Luego no sé dónde lo he leído hoy, hay algunos que son extremadamente listos con esto de comprar con el rumor o con noticias de primera mano y en milisegundos.
Sí, efectivamente, ya lo hemos comentado alguna vez, son operadores que funcionan mediante algoritmos,
sí.
Y el objetivo es lograr ser el primero en mandar la orden. Eso se hace todo de manera automatizada. De hecho, hay auténticas tortas.
Por eso están cerca de donde están.
Efectivamente, hay tortas
los
para
servidores.
Estar lo más cerca posible, sobre todo en Wall Street, para poner tu ordenador.
Fibra óptica, que ni te cuento.
Efectivamente, y ahí se está ya investigando el uso de posiciones de información privilegiada y a ver eso hasta dónde llega.
Pues nada, veremos la película dentro de 15 años en los cines.
No, ahí con esto el FBI va rápido, ¿eh?
Sí, va rápido, pero lo veremos en los cines dentro de 15 años.
Luego ya...
Porque es que la élite que montan ahí, vamos, tienen ahí... Uf. Que lo limpian un poquito y luego vuelven a ensuciarlo. Si esto va así, esto va así. Bueno, querido, que mañana más y ya esperando para el jueves.
Pues sí, mañana aquí continuaremos confiando en Mario.
En Mario Draghi.
Oye, buena película.
Eso
buen
es.
Título.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi.
Gol de Messi.
Diego Costa.
Diego Costa, gol.
Y mañana Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
No os lo perdáis, ¿eh? Va a ser emocionantísimo. A partir de las 9:45, todo el partido aquí en Onda Madrid. Hay dudas en el uso de los participios del verbo elegir, elegido o electo, y de imprimir, imprimido o impreso. Rafa Cerro.
Verbos con dos participios. Curiosa historia. ¿Cuándo decir electo? ¿Cuándo decir elegido? ¿Cuándo elegir impreso? ¿Cuándo elegir imprimido? Veamos. Cuando hablamos de personas que ya han tomado posesión de un cargo y están ejerciendo, no podemos emplear el participio electo. Efectivamente suena raro. El presidente del gobierno, electo en 2004, no, elegido en 2004. El verbo elegir tiene dos participios. Repito, el regular elegido y el irregular electo. Este último debe acompañar siempre al nombre de un cargo y hace referencia a aquella persona que ha sido designada pero que aún no ha tomado posesión de ese cargo. El fiscal del distrito electo ha anunciado que cuando tome posesión mejorará la seguridad de los vecinos. Si ya pasó la elección, elegido. El diputado elegido en los comicios de 2009 lleva 2 años viajando en primera. Mucho más frecuente, seguro que alguna vez han dudado entre los dos participios de imprimir. ¿Cuál es el correcto? Los dos, pero con diferentes usos. Esta sí es una discusión frecuente de oficina. ¿He impreso el documento o he imprimido el documento? O sea, como forma verbal. Las dos son correctas, pero lo más elegante es he imprimido el documento. Imprimido. Aunque también es correcto, he impreso el libro. Por cierto, diremos imprime el guión y no tira el guión. Eligiendo bien los verbos, no solo seremos más precisos, sino también más elegantes. En cambio, lo preceptivo es decir impreso y solamente impreso cuando la palabra es un adjetivo. El papel impreso tiene más prestigio que la voz del locutor, por ejemplo. Recapitulamos. Primero, el diputado electo tomará posesión de su escaño el lunes. Segundo, el diputado elegido trabaja constantemente desde hace 2 años. Tercero, como participio, he imprimido el documento, mejor que he impreso el documento, aunque esta también. Y cuarto, como adjetivo, he recogido el papel impreso. Vaya lío, el lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Querido Rafa, sobraba el vaya lío, porque si tú mismo no te aclaras, ¿cómo pretendes explicar algo tan complejo? Bueno, en todo caso, yo he tomado buena nota y es correcto decir impreso, imprimido. ¿Que para algunas cosas se utiliza más una versión que otra? Bien. Y en cuanto a electo y elegido, ya sabéis, cuando ya está elegido sirve para todo el mandato. Electo es una vez que ha sido elegido. Maite.
¿Qué pasa?
Pasa, pasa.
¿Hablamos de cine?
Venga.
A ver, Rebelde sin causa, ¿la has visto?
Sí.
Moby Dick... El Álamo, El planeta de los simios, bueno,
todas,
son
todas esas.
Todos títulos de los clásicos del cine que todos hemos visto mil y una vez, ¿no? Pues ahora podemos volver a revisarlas, pero con otros ojos, con la mirada de 17 fotógrafos de la agencia Magnum. La propuesta de hoy es pasarnos por la sala del canal de Isabel II, donde esta mañana se ha presentado La cámara indiscreta. Son más de un centenar de instantáneas realizadas por 17 fotógrafos de la mítica agencia Magnum, la misma fundada por Capa y Bresson, y de la que dicen era capaz de pasar del fotoperiodismo a la fotografía del autor. Y de esta exposición hemos hablado con Emmanuel Jascoet.
Eso es la particularidad de Magnum, es que es una cooperativa fotográfica que reúne fotógrafos, cada uno tiene su visión de autor, y que sea para fotografiar una guerra, una huelga o un rodaje de cine, siempre ellos tienen este particular, esta manera particular de captar los momentos y de hacer fotos. Y eso se ve bien dentro de esta exposición, porque cada historia que se muestra aquí, cada rodaje, tiene un estilo particular.
Para un madrileño que se pase por esta sala del canal de Isabel II a ver esta exposición, bueno, vamos a contarle, ¿qué va a haber? Va a haber fotografías de rodajes, sí, de películas míticas, películas que todos hemos visto, ¿no?
Sí, sí, películas míticas. Hemos escogido las series fotográficas por las películas, porque nos parecía una buena manera de organizar la exposición, porque el fondo de Magnum sobre el cine es realmente grande, inmenso, y había que escoger el papel del comisario. Y sí, van a descubrir estas películas como Vidas Rebeldes, como Candilejas, El Importante es Amar, todas esas películas que uno conoce, pero por la visión de un fotógrafo. Y van a descubrir también iconos de Magnum, también iconos del archivo de Magnum y iconos del cine. Y además quiero decir que la gente realmente tiene que venir, tener la oportunidad de ver esta exposición en este contexto, porque la sala es increíble. Hemos realizado como un estudio de cine, y es realmente una suerte de poder ver estas fotos en este contexto muy especial de la sala.
Emmanuel, explícanos un poco el contexto de cómo se tomaban estas fotografías. Yo no sé si eran las productoras, los propios estudios, los que elegían un fotógrafo para que estuviera en los rodajes sacando esos momentos, y de ahí esas fotografías tan íntimas que vemos, esa cara B de actores como puede ser James Dean, Elizabeth Taylor. Yo no sé cómo era el proceso de estas fotografías.
Bueno, me parece que él viene en primer plano de la relación que el fotógrafo tiene con un director o con un actor. Y por eso los momentos capturados son tan íntimos, son tan excepcional, porque el fotógrafo tiene una relación excepcional con su objeto, con la persona que él fotografía. Quiero particularmente hablar de la experiencia de Vidas Rebeldes, porque es algo muy especial. El productor había invitado a 6 fotógrafos de Magnum para venir en el rodaje de la película. Y fue algo organizado, pero algo excepcional, porque los fotógrafos tenían toda la libertad de tomar las fotos como querían y durante todo el rodaje. Eso fue realmente una aventura colectiva. Y esa aventura inició realmente la relación de Magnum con el cine. Y, por ejemplo, Eva Arnold se vuelve buena amiga con Marilyn, y por eso estas fotos de Marilyn son tan particulares, porque Marilyn, frente a la cámara de su amiga Eve, se ha abandonado y da mucha de su persona, se revela como una niña, pero también como una mujer muy, muy misteriosa, una mujer frágil, y eso es tan particular y es tan un toque Magnum.
Son muy especiales, son muy curiosas de ver, sobre todo porque al espectador lo transporta a ese punto de vista del fotógrafo, en el que ves otras cámaras, en el que ves partes de los escenarios. Parece un poco que estás como el espectador de incógnito, metido directamente en los rodajes, ¿no?
Exactamente eso, porque hay retratos de los actores, pero también hay todas estas fotos que muestran los efectos especiales, que muestran los momentos del otro lado de la cámara, y es lo súper interesante. Y hay que verlo como un documental, y los fotógrafos de Magnum son también fotógrafos de documental. Y me parece a mí que hacen fotos de guerras, hacen fotos sociales, hacen fotos, pero lo hacen de la misma manera. Estas fotos, que las fotos de se acercan de su personaje de la misma manera, se preocupan de cómo van a fotografiar de la misma manera. Es un sujeto entre otros, y lo aprovechan para mí, no estoy en la cabeza de los fotógrafos, un poco de la misma manera.
Hay muchas fotografías en blanco y negro, según subimos la escalinata las vamos viendo. El último piso está reservado a las fotografías de color, son las que hay menos fotografías, pero por ejemplo, bueno, fotografías tan míticas como Superman. Sí. Realmente tienen un color muy bonito y una luz muy especial porque son fotografías que tienen luz de cine.
Exacto.
Por decirlo así.
Hay dos cosas, es que, bueno, esta serie los hemos añadido para las últimas exposiciones, no estaba al principio en la exposición, pero son fotografías original, Kodachrome, por eso también tienen esta luz particular. Claro que es porque fueron tomados en estudio, con la luz de ese estudio, pero también porque el papel y el proceso fotográfico es tan especial. Y para nosotros fue impensable no poner estas fotos dentro de la exposición, porque realmente revelan también todo el cine. Hay muchos de musicales, como Les Demoiselles de Rochefort, como A West Side Story, bueno, y también Superman y otras cosas, pero es un parte del cine en Technicolor también que se revela a través de estas fotos y que revelan también el talento de los fotógrafos de Magnum. Y
la verdad es que merece la pena, por ejemplo, ver esas fotografías en color que están en la última planta. Nos hablaba ella de Superman, nos hablaba también de West Side Story, que es ese musical grabado ya en Technicolor. Muy, muy bonita la exposición, muy fácil de ver. Está en la sala Canal Isabel II, en Santa Engracia, 125, si no me equivoco.
¿Sí?
Y tenemos tiempo para verla hasta el 27 de julio.
¿Hasta
totalmente
julio?
Gratis.
¡Vamos! Pues tenemos un montón de tiempo.
Un par de mesecitos por delante, creas, ¿eh? Que luego ya sabes que las colas a última hora es lo más complicado.
Has dicho gratis, ¿no?
Totalmente gratis.
Claro, no te has gastado un duro.
No, nada. Y hay que verla. Fíjate que aquí no solemos hacer recomendaciones, pero esta sí que la recomendaría porque es muy fácil de ver. Mucho más fácil de ver que de contar, que ya sabes que las fotografías en la radio es mucho más complicado. Pero merece la pena. Están muy curiosas y muy bonitas.
Pues gracias, Maite, ¿eh?
Hasta
a seguir
mañana.
Bien, hasta mañana. Nosotros nos vamos, mañana volveremos en la segunda edición del mes de abril de este programa, aunque ya sea miércoles. Muy raro, ¿verdad? Quedado, pues mañana miércoles a las 4 estamos. Hasta mañana. Adiós.